estos momentos comienza Faicán Deportivo con Manolo Morales.
¿Qué tal, señoras y señores? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de radio para el deporte. Vamos a estar con ustedes hasta las 4 de la tarde contándoles un montón de cosas relacionadas con el mundo del deporte. Bueno, primero que nada, antes de presentarles a nuestros invitados e ir con el primer alto comercial, ayer se cerró la jornada 4 en la segunda división A del fútbol español y además con sorpresa. Aquí cualquiera te tira la cara esta temporada, como no estés como tienes que estar en los terrenos de juego, y sino que se lo pregunten a la Unión Deportiva Las Palmas o al Real Valladolid. Ayer le tocó a un ex primera, la Sociedad Deportiva Huesca, que en el Alto Aragón caía ante el Real Oviedo 1-2. Fue el resultado final de ese partido. Vamos a hablar en el inicio de nuestro espacio deportivo de un montón de cosas relacionadas, por supuesto, con la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a presentarles a nuestros dos primeros invitados. Hoy estará con nosotros también un viejo conocido, director general de deportes del gobierno de Canarias, Manolo López, que va a visitar estos estudios. Con él tendremos oportunidad de charlar también en la jornada de hoy. Y antes de irnos a publicidad, les voy a presentar ya a nuestros primeros invitados. Aquí va a estar con nosotros los martes para hablar del gobierno, como digo yo, de la Unión Deportiva y de lo que se terce. Javier Muñoz, saludos, buenas tardes.
Saludos, Manolo, muy buenas tardes y a toda la audiencia.
Sí, lo sé, no vengo, me calles en la madre. Me gustaría hablar contigo de otras cosas, pero esto es lo que tiene el fútbol, ¿eh?
Sí, aunque bueno, ya después de... Bueno, no llega a las 48 horas de la primera sorpresa, o primero el bofetón con mano abierta, porque las derrotas, como el otro día comentábamos, van a venir, se van a repetir, espero que en menor cuantía que en temporadas precedentes. Pero la primera de cambio no es la derrota, sino cómo se sufre esa derrota, que es lo que decíamos el otro día. Se puede caer, se puede perder, pero dando otra cara, otra disposición sobre el terreno.
Con este buen señor, que no necesita tampoco presentación, se lo comentaba anteriormente, no pocos partidos hizo Javier Muñoz en la etapa en Onda Real de la Unión Deportiva Vecindario, cuando era delegado de ese equipo en la segunda división A. El señor que hoy nos acompaña, que fue árbitro y de los buenos, además, en primera división, quien nos recuerda a Carmelo Rodríguez Martel, José Merino González, Tomás Jiménez Moreno, tuvimos árbitros en primera división, y Dios a Merino Dios lo tenga en la gloria, durante un montón de años, además, delegado de la Unión Deportiva Las Palmas. A este buen señor lo conoce usted y bien, ¿no?
Apenita. Apenita, porque fue, efectivamente, compartimos, no solo en la época de Onda Real, sino ya con posterioridad en Canarias a la Radio, que sí. Fue el grupo editorial que compró esa emisora, y en definitiva, en esa época la Unión Deportiva Vecindario es imborrable. Yo hace poco lo comentaba con otros compañeros, que fueron situaciones, yo diría que hasta en una dinámica demasiado rápido fue todo, en lo bueno y en lo malo, porque al primer año se fue todo al garete, pero sí se disfrutaron un par de años increíbles de emoción. Además, coincidíamos aquel año, el año del ascenso, que este buen señor era el delegado del club, que ese mismo día se jugaban el ascenso a segunda división A los dos equipos.
Sí, efectivamente.
La Unión Deportiva Las Palmas, sí. Tú te quedaste siguiendo, claro, sí. Para eso era el jefe de deporte, el jefe mandaba, se quedó haciendo el seguimiento a la Unión Deportiva y disfrutar aquí, y nosotros estábamos en Cartagena.
No, en campo del Levante.
Levante, perdón, perdón.
La segunda eliminatoria definitiva.
Estoy mayor.
No, no importa, aquí estamos para colar.
Con Pacuco Rosales como entrenador.
Sí, correcto. De la Unión Deportiva y a mí me tocó vivir in situ con Tino Sebral y muchos más compañeros, que hay muchas buenas anécdotas de ese vuelo de vuelta. En definitiva, me tocó vivir el ascenso del vecindario.
Bueno, pues este buen señor es Carmelo Rodríguez Martel, actualmente delegado de la Unión Deportiva San Fernando, que ha comenzado muy bien en la segunda ref, ganándole además en el derbi de la isla de Gran Canaria al conjunto de la Unión Deportiva Tamaraceite, que no está nada mal. Carmelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradezco que estés por aquí hoy hablando, para hablar un poquito de fútbol con buenos amigos, para recordar viejos tiempos.
Pues sí, siempre un placer que se acuerden de ti, y la verdad que sumamente agradecido por tener esta posibilidad, y que de alguna forma yo creo que lo único que vamos a hacer es seguramente recordar momentos tan lindos y tan maravillosos, ¿no? Entonces, claro, el abanico de opiniones puede ser inmenso en función de la cantidad de momentos que yo haya podido vivir, y será un enorme placer colaborar contigo porque siempre te he considerado un grandioso profesional.
Tú que eres un buen amigo. Pues con Javier Muñoz y con Carmelo Rodríguez Martel vamos a hablar en los próximos minutos. Las 2 y 8, para que no me tire, este señor fue director comercial durante un montón de años de mi etapa, nuestra etapa en Onda Real y la publicidad sagrada. Por lo tanto, vamos con el primer acto y has visto que hoy soy más, 8 minutitos, primer acto comercial.
Vamos bien, vamos.
Para que no nos tiren de las orejas. Venga, vamos con la publicidad y continuamos.
Estás escuchando Faicán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faicán Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
A cualquier hora y para cualquier problema, llegan los coches amarillos. Llega Desatascos Jumbo, 928-230265. Desatascos domésticos, industriales y de redes, ayuntamientos. Vaciado de pozos, achique de agua, aljibes o por lluvias. Tratamiento de legionela. Trabajos en todo tipo de embarcaciones. 638-748-731. Limpiezas de choque y localización de arquetas ocultas. Más de 34 años sin descanso, 24 horas sin excepción. 928-230265. Pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua. No contrate intermediarios. Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero. 638-748-731.
De nada más.
Restaurante Mi Niño abre sus puertas de lunes a viernes de las 7 de la mañana a 6 de la tarde. Le ofrecemos desayunos, menús variados caseros a precios asequibles. Disponemos además amplios salones para cualquier tipo de celebraciones. Infórmate o haga su reserva al 928-700602. Restaurante Mi Niño. Visítanos, estamos en la calle Los Pelegrinos, Polígono Industrial El Gorotelde. Parking gratuito y fácil conexión con la autopista Gran Canaria 1. Te esperamos en el restaurante Mi Niño.
Ven a Toyota en Miller Bajo. Descubre el sub Toyota CHR híbrido eléctrico y llévatelo con una cuota a tu medida con Toyota Easy. No todos los híbridos son iguales. Toyota CHR híbrido eléctrico. Evolucionando desde 1997. Toyota Miller Bajo se encuentra en la calle Diego Vega Sarmiento, número 5.
Somos gente, somos radio.
El mejor voleibol de Europa en Gran Canaria. Abónate al Club Voleibol Guaguas por solo 40 euros al año y con un acompañante gratis. Infórmate en nuestros canales oficiales y en este correo secretario@clubvoleibolguaguas.com. Te esperamos. Abónate.
Participa en Faicán Deportivo. Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp 656-6096-92, 656-6096-92, o llámanos al teléfono 928-707525, 928-707525. Bueno, pues vamos a entrar en materia. La Unión Deportiva Las Palmas, al igual que el Ibiza, que va a ser el próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas, han entrenado en la mañana de hoy. Y todos pendientes de un nombre propio. Jonathan Viera, que está entrenando con normalidad, a ver si finalmente puede tener o no sus primeros minutos el próximo fin de semana aquí en el Estadio Gran Canaria, Javier.
Sí, el hijo pródigo que vuelve a la disciplina amarilla. La rabia que me da, en el buen sentido de la palabra, es que se está fundamentando todas las esperanzas del futuro deportivo de la Unión Deportiva en un solo jugador.
Eso
en
malo,
un
nombre.
Sí. Entonces, que no termino de primero, que no quiero unirme a esa tendencia. Es un refuerzo muy importante. Hay que ver sobre todo la evolución, en qué estado físico se encuentra. El mental no hace falta que me lo cuenten, porque sé que viene con una moto, me lo imagino. conociendo vagamente al personaje, vamos a decirlo así, vendrá con un hambre increíble de echarse el equipo a la espalda y hacerlo funcionar, pero en definitiva es muy complicado como que un solo jugador pueda sustentar las aspiraciones de la Unión Deportiva Las Palmas, estar compitiendo por la zona alta de la tabla clasificatoria. Vamos a obviar ya lo del famoso ascenso, vamos a ir piano piano, que mira, el primer bofetón, como dije antes, con la mano abierta. Hay otra serie de elementos que yo quiero seguir ver evolucionar, sobre todo muchos refuerzos que siguen inéditos en lo poquito que llevamos de temporada, son solo 4 partidos. En la pretemporada, como siempre, para mí es mera anécdota, tanto en lo bueno como en lo malo. Sigo viendo que de lo mejorcito que veo en el equipo es Sergio Ruiz, Pejiño, aunque es un jugador que me preocupa y mucho, esa, voy a decirlo de alguna manera, pequeña fragilidad física que parece que tiene, con leves lesiones o leves y continuos problemas físicos de sobrecarga, sobre todo cada partido. Ya se le vio en esta semana, y eso que estamos empezando, y sobre todo quiero ver eso, la esperanza de lo que pueda aportar Jonathan Viera. Anímicamente, ya digo, va a ser un toro que va a empujar y va a arrastrar mucho, sobre todo a los jóvenes, que ya lo demostró en la anterior etapa, la eclosión de algunos jugadores que no han tenido protagonismo, ahora el segundo Mesías de la cantera, Alberto Moleiro, que cuando vaya entrando, que parece que ya se le está bautizando, ¿no?, como un nuevo
Pedri, ¿te refieres?
Pedri, como un nuevo Pedri, etcétera, etcétera.
Las comparaciones son siempre odiosas.
Y claro, es que ya yo con eso.
Que, por cierto, Moleiro está aquí después de su paso por la selección, uh-huh. Ya se ha incorporado también al trabajo matinal hoy.
Y bueno, y el resto de jugadores que siguen inéditos, y sobre todo en el partido del otro día, que bueno, no es reiterar en lo mismo, que se vio desbordado. Para mí la primera parte, los primeros 30 minutos no sirvieron para nada, y con poquito de ímpetu, etcétera, etcétera, me sorprendió mucho, sobre todo con qué facilidad nos pasó por encima ese equipo en 20 minutos, ¿no? Y sobre todo la fragilidad en las bandas, que hicimos casi como se suele decir a veces coloquialmente internacional a dos chavales, sí, sobre todo a Hassan.
Sí, Hassan, las bandas ya.
Hubo ahí tres nombres que además de Meseguer, que hizo para mí un muy buen partido.
Se comió el centro del campo.
Sí, me encantó ese jugador. No lo supieron para Hassan, que volvió loco a los laterales, sobre todo a pobre Benito, pero también cuando hacía desborde o intercambio de situaciones. Y Camello, que debutaba, y tardó solo 8 minutos en marcar un gol y otro más, y quedó goles, vaya dos goles. Se regalaron esos primeros 20 minutos con un coladero auténtico por las bandas, no solo los laterales, sino también el apoyo de los interiores, los extremos, como quieran llamarle, porque ya se determina de muchas maneras. Y encima, sobre todo la mala suerte, por ejemplo, en el segundo gol de ellos, en ese balón, que el resbalón de Navas, que deja, yo no me lo quería, digo, hasta eso tuvieron suerte, porque no sé, en las anotaciones creo que tiraron 3-4 veces a puerta en la primera parte y clavaron 3, o sea que también es que eficiencia máxima. Y a pesar de todo ello, pues bueno, vamos a ver, ya en la segunda parte un quiero y no puedo. Yo creo que el rival salió más a contemporizar ya con el resultado, que lo tiene muy de cara, y no tenía por qué seguir con la misma dinámica de ir a comerse a Las Palmas. Para mí fue un pequeño espejismo el aliciente del 3-2. Por cierto, una muy buena jugada trenzada de la Unión Deportiva, prácticamente la única del partido.
Sí, y la del primer gol.
Ahí está, sí, la jugada de los goles. Sí. Y después ya lo del 4-2 fue de traca, en una jugada de libro. Una falta a favor, un blocaje del portero, rápida transición que provoca una contra y nos meten el 4-2.
Oye, como tenemos por aquí un árbitro, yo no sé si has tenido ocasión de ver los partidos de Las Palmas y esta última actuación del equipo amarillo, porque ahora te llevará mucho tiempo, Carmelo, pero porque claro, en las redes sociales mucha gente te dice cosas. Oiga, ustedes hablan de la Unión Deportiva, pero no hablan de los errores arbitrales. Dos goles del Mirandés, uh-huh. Posible fuera de juego, un posible penalti no cobrado a la Unión Deportiva Las Palmas. En tu etapa sigues a tener el VAR. Antes no había VAR, antes te daban leña cuando estabas aceptado muy bien, pero cuando había algún fallo, amigo Carmelo.
Hombre, antes veías tú la jugada cuando llegabas a casa y estabas 15 días con la cabeza metida en el chorro, porque realmente la situación que habías vivido en el campo no tenía nada que ver con la decisión que habías tomado. Y afortunadamente esos futbolistas tramposos ya no existen porque saben perfectamente que están sumamente vigilados,
claro, ¿no? ahora te pillan.
Yo siempre diré lo mismo, o sea, si a mí me hubiesen dado nada más que el spray tan solo, el spray, o sea, mantener a distancia a un equipo que encima ha hecho la falta y que tú como árbitro no tengas la personalidad de mantener la distancia, hoy en día, por ejemplo, eso tan solo ya no te suma por los comunicadores, lo que estamos hablando de alguna forma, porque claro, yo por ejemplo estos dos años he dicho, ¿y cómo tomo yo decisiones para descender un árbitro? Si es que el VAR dictamina en un momento determinado si está o no acertado. ¿Me explico? Entonces va a ser sumamente complicado, pero que el fútbol afortunadamente ha llegado, ¿me entiendes? Una herramienta que era necesaria.
Carmelo, ¿tuviste el partido de Las Palmas?
No lo vi. No,
¿viste
no
el reportaje?
No lo vi tampoco.
Pues te preguntas, Javier, porque muchos están criticando, perdóname Carmelo, a mí me dio la impresión en el campo, sinceramente, que el último gol, después de la jugada de Hassan, el caño a Benito, era fuera de juego. Yo no sé cómo tiraron las rayas en el VAR.
Es que, desde luego, es lo que te iba a decir. Había alguna juego. Perspectiva. Es sí, decir, sí. En directo, digo, fuera de juego.
Sí, sí.
Es decir, en el desarrollo de la jugada. En las repeticiones, que claro, van tan al milímetro, sí. Porque dicen, no, que la bota sí. Es el último punto de referencia del defensor que marca... Cuando la apreciación es que parece que el hombro del delantero está más adelantado, es que es muy complicado. Y con toda esa tecnología y se ratifica la decisión de dar gol, pues habrá que apechugar. Otras veces nos darán, aunque es solo un inciso. Sí, sí, sí. Para mí, esos dos errores, vamos a llamar, que pudieran ser puntuales y existentes. No hicieron que Las Palmas perdiera.
No, eso está claro. O sea, eso, porque vamos, muchos dicen, oye, que esos errores de. Que
no, son no, posibles cuentan, errores, indiscutiblemente.
Cuentan. Yo es que tengo dudas.
Y la jugada que dices tú, el penalti, yo es
que. Yo no sé, yo tengo más dudas, ¿no? Por eso que no... tocar con la mano ahí, ahora con la nueva reglamentación, como esto ha cambiado todo. Pero en fin,
bueno. Es que todo el gesto, según si estás sonriendo en ese momento a la cámara, no es penalti. Si estás con los ojos, si estás mirando con malos ojos, o no sé, pues puede que la falta exista. Es que no, hay circunstancias que no veo, que ha llegado alguien más importante que nosotros.
Si quiere pasar, que pase, que también. Manolo López, que se va a poner por aquí también. Luego hablamos con él, que acaba de llegar a los estudios, para no hacerlo esperar fuera, que se sienta ya a la diestra del señor Muñoz, que ahora hablamos con tranquilidad con el nuevo director general de deportes del gobierno.
Lleva un par de días ya, ¿eh?
Sí.
Quiero recordártelo, pero bueno,
ya lleva un tiempito ya. Luego hablamos con él con tranquilidad de un montón de cosas. Bueno, Carmelo, ¿estás feliz ahora mismo en el San Fernando?
Sí, muy feliz. El fútbol me vuelve a dar una oportunidad y yo se lo dije desde el momento que contactó conmigo el presidente. Le dije, hombre, yo primero quiero aprovechar esta oportunidad tan maravillosa que me has dado, y ya la viví en el vecindario. Es una situación que creo que tengo cierta ventaja con algunos compañeros probablemente que quieran incorporarse a otros clubes. Y yo tengo la tremenda suerte y la fortuna de estar a disposición del fútbol, porque creo también... de que hoy mismo estaba hablando también inclusive con un árbitro de la península, ¿no? Yo le decía, para mí una de las cosas importantes que debo tener en cuenta desde el momento que yo me metí en esta actividad paralela al arbitraje es que tengo la posibilidad de estar en contacto con ustedes, y estoy convencido que sigo pensando de igual manera que ustedes y debo actuar en base a ayudarles a ustedes. Entonces cualquier situación que se pueda dar en banda y demás, pues yo creo que de alguna forma voy a ayudar y a colaborar con ese asistente, digamos, que está en la zona específica de banquillo, y creo que el fútbol de alguna forma vuelve a estar sumamente agradecido conmigo. Yo solo agradezco a
Alexander. Este buen señor que está por aquí es una oda, por llamarlo de alguna manera, en redes sociales, al espíritu, al buen espíritu, al tirar para adelante siempre, absolutamente siempre, a hacer deporte, porque pregona con el ejemplo.
Y a madrugar.
Y a madrugar, que se pega unas caminatas impresionantes, a comer sano, porque lo vemos con su cafelito y con su platanito y con sus frutas, ¿verdad? Y la verdad que es un ejemplo. Y cuando uno ve a nuestro buen amigo Carmelo Rodríguez Martel, Silbato Canario, como se le conoce en Facebook, es la verdad que, repito, una oda al optimismo y a la vida sana. Y yo te agradezco enormemente en nombre de un montón de gente que te sigue, Carmelo, porque oye, eso es un claro ejemplo de hacer deporte, de vivir con ese ímpetu, con esa positividad. Y cosas te agradezco, porque en muchas ocasiones, cuando estaba pasando las jodidas después de estar ahí de vacaciones, como es el otro, durante 3 añitos, digo, oye, pues Carmelo es un claro ejemplo. Digo, mira, hoy me ha dado un impulsito ahí a ver las cosas con mayor optimismo, ¿eh?
Hombre, uno intenta sobre todo eso, cuando tiene determinados obstáculos hay que intentar salvarlo. Lo que no puedes hacer es quedarte a mitad de escalera, sí. ¿No? Hay que subir o bajar. Lo que no puedes hacer es quedarte.
Mejor subir,
Subir, entonces, ¿verdad? Pues de alguna forma todo este tipo de situaciones.
Bueno, el fútbol, subir mucho
la el fútbol te da oportunidades y la vida, esto es un continuo.
Sí. La vida es una noria. Caminar, a veces total, estás arriba y a veces toca estar abajo, y con eso hay que lidiar, porque todos tenemos buenos y malos momentos, ¿no? Y hay que tirar para adelante.
Eso todo,
¿no?
Como este señor, lo va a contar él, la foto es famosa esa de con el Real Madrid y Barcelona, y claro, con todas esas personas que hoy en día. Con ese partido solo, y voy a hablar ahora en el tema pecuniario. De cómo estaba el mundo arbitral en la actualidad, retributivo, en el tema económico, sí, en la pasta, sí. A la de tu época. Joder. hoy en día, con que aguante un par de temporadas en primera, según las expectativas que tenga la vida, creo que tienes media vida resuelta. En aquel entonces casi que te costaba un poco de dinero ser árbitro. Perdón.
Y Manolo, y su etapa de como profesional, lo que cobran ahora. Y sobre todo, si hablamos de un tal Messi, y el otro día publicaba El Mundo también, lo que cobró el angelito de Neymar. Casi nada, Manolo. Eso en tu etapa no pasaba, ¿eh?
El mundo profesional está fuera de contexto.
Sí. Yo sé que el profesional deportivo del fútbol.
Sí, sí, el deportista genera, pero yo creo que se están marcando unas diferencias que van a ser a veces complicadas de explicar a la sociedad en los momentos que nos van a tocar vivir por delante. No se está atravesando momentos fáciles, y la salida a escena de todo esto no nos hace alejarnos un poco de lo que es la realidad. Y después la segunda parte es esa demanda de la propia sociedad del distanciamiento del deportista profesional. Y no solo ya en fútbol, lo podemos hablar de varios deportes, sobre todo el mundo profesional se ha ido alejando de esa realidad, de esa cercanía que teníamos todos. Solo prácticamente vivíamos con el público, y la relación con los medios y la relación con la sociedad era totalmente diferente. Pero bueno, esta es la que nos toca vivir. Sí. Y después de esta, pues estos ciclos son a veces peligrosos, porque detrás de estos ciclos vienen después situaciones complicadas, ¿no? Nosotros no lo tenemos tan alejado, y hay que recordar que hace 15 años la Unión Deportiva Las Palmas estaba sumido en una, y gracias a la situación, a la gestión y al devenir de todos estos años, se ha podido mantener y se ha podido salir de esa situación, pero cuesta muchísimo. Lo que se queda en el camino es mucho.
Es mucho, efectivamente, así es. Carmelo, ¿cuántos años como colegiado? Va a preguntarle a Javier Muñoz si lo del fin de semana fue un accidente o es para preocuparse, ahora que nos siga contando de ese partido. ¿Cuántos años estuviste como colegiado?
En primera estuve 7 años.
7 años.
Quisiera contar una anécdota.
¿Y dos?
Que comentabas tal. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando me tocó la designación de aquel partido, me acuerdo que el presidente del Comité Nacional de Árbitros me llamó para, entre comillas, ¿no?, y a decirme, ya, yo que no está bien, por ejemplo, que saca fotos tuyas trabajando en el hotel en una plancha, ¿no?, haciendo una hamburguesa y tal y cual, ¿no? Y yo le digo, vamos a ver, si mi trabajo es este, yo no soy director de banco, donde tengo la posibilidad de estar sentado en un sillón. O sea, la vida me ha dado la oportunidad de arbitrar ese partido, y con mi profesión voy allí y arbitro el partido. O sea, que vamos a ver. Es verdad que todo ha cambiado, no cabe ninguna duda, ¿vale? Entonces, es verdad que también vivir aquellos momentos tan lindos, pues te hace, por lo menos, redescubrir, en el sentido de que, oye, era una persona sumamente querida. Si alguien no me conocía después de aquel partido, yo no podía ir a ningún lado, porque, vamos, era inevitable, ¿me entiendes? Entonces, agradecido a la vida que me haya dado la oportunidad de estar en esos momentos, en ese preciso lugar.
Sí, señor. Recuerdo esa foto de Carmelo con un Madrid-Barça, que, como apuntaba Javier Muñoz,
en el Bernabéu, ¿no?
¿En el
Bernabéu?
No, en el Camp Nou.
El 3 de marzo del 97.
Como para olvidarte.
¿Y qué capitanes, no?
¿Y los capitanes?
Como para olvidarte, ¿no? Fernando Hierro y Guardiola.
Casi.
Casi
nada. Oye, García en aquel entonces, José María García, ¿te tenía como un buen árbitro? A veces lo te llamaba Socapito.
Al 50%.
O Abraza Farol, como
si le entregó a medio hecho, no lo criticaba.
Al 50%. Pero yo dormía con José María García.
Sí, perdón, va a aplicar eso ahora.
Dormía con él.
Ah, bueno.
Dormía con él.
Con García dormíamos mucho, con el transistor.
Sí, sí, sí. Yo lo escuchaba para dormir, ahora sí. Dormían con él, problema de cada cual. Yo,
no,
lo que se
está
enterando uno
aquí.
¿Qué puede
tener? García era mucho en aquel entonces, cuando uno estaba en un pipiolo, ¿no? Tenía 14, 15, 16 años, 17, 18, hasta con 19, que fue uno a la mil, y después, en fin. Ay, Dios mío.
Ahí te hiciste un hombre.
Ahí me hizo un hombre, escuchando efectivamente a García. Oye, ¿lo del fin de semana es para preocuparse o fue un accidente?
Como decíamos ayer, el pasado jueves, ni tanto ni tan calvo. Son solo 4 partidos de temporada. Bien es cierto que el susto, para mí, ha llegado demasiado pronto, porque el susto tenía que llegar en cualquier momento. No de la derrota, insisto, sino de la forma que se consumó esa derrota, ¿no? Con un equipo con todo mi respeto para el rival, con chavales con mucha hambre, que así lo demostraron, los 12 de esto por el Atlético de Madrid, otros de por ahí por la zona, etcétera, etcétera. Y es para tomar nota. sobre todo la excelencia que se le estaba dando al técnico, con la situación de que, bueno, ya este año tenía una, entre comillas, una plantilla más adecuada a lo que él venía exigiendo, más compensada entre líneas, con versatilidad de movimiento, de sistema, etcétera, etcétera. Pero yo, hombre, 10 partidos a lo mejor son muchos, porque te puedes descolgar a las primeras de cambio. Yo sé, 6, 8 partidos se puede ir viendo la continuidad del equipo, porque el otro día también se magnificó la victoria sobre el Huesca, y el Huesca se ha vuelto a llevar otro trasquilado este fin de semana. Es un recién descendido, o sea que no es por quitarle mérito a la victoria que hizo la Unión Deportiva, merecida, por cierto, 2-1 el otro día, pero...
Lo otro decía Pepe Mel, después de perder, que este año no va a haber ningún español que se marche. Y hombre, a tenor de lo que ha pasado en estos albores de la competición, cualquiera te puede dar un bofetón. Fíjate el Huesca ayer, que pierde en su casa ante el Oviedo. El Valladolid, que pierde 3-0 ante un recién ascendido como es el Burgos. Lo que le pasó a la Unión Deportiva. El Eibar, que no pasó del empate, que le está costando.
La pena lo que duele, lo de siempre, que de 12 puntos se han cosechado los que se han cosechado.
Sí, 5. Y ojo,
empezamos a perder esas pequeñas oportunidades iniciales de estar enganchado a ese grupeto. Vuelvo, insisto, no la neura de tenemos que el ascenso directo, no, pero está entre los 8 primeros siempre, siempre. Y con tranquilidad, pues se están empezando a perder las primeras oportunidades. ¿Qué ocurre? Ahora llega el partido en casa con el Ibiza y tienes que ir ganar o ganar. No queda otra. Y estamos en la quinta jornada, es que es duro decirlo así.
Sí, esta es la quinta jornada, efectivamente. La segunda ref, el San Fernando, estoy mirando por aquí, recibe al Montijo, Mensajero, Tamara Seite, no está nada mal, el domingo a las 2:15, y Las Palmas Atlético, Panadería Pulido San Mateo, el equipo de Juan Manuel Rodríguez con el de Juan Carlos Socorro a las 12 de la mañana. Bonita jornada, ¿eh?
Sí, muy bonita, la verdad que sí. Ya nosotros estamos ya metiéndonos de lleno en organizar nuestra primera jornada como local en una categoría bien distinta a la del año pasado. Intentamos sobre todo mejorar muchos aspectos, afortunadamente tengo que decirlo también, y es que trabajar con Santiago Hidalgo como director deportivo me resulta maravilloso, porque desde el primer momento, a pesar de haberle conocido como jugador, ahora tenía una oportunidad de trabajar con él, y la verdad que reitero, me está dejando trabajar, me está dejando sobre todo el vestuario arbitral, como yo le decía, es que para mí este vestuario, cuando yo llego aquí, es como si yo viniese aquí a arbitrar un juvenil, un vestuario pequeñito, un vestuario que no tiene absolutamente nada, y yo necesito que este vestuario sea un vestuario donde el trío arbitral se sienta agasajado y no tengamos que empezar, bajo mi modesta opinión, a restar. Y entonces hay muchas cosas, vestuario visitante, contacto con el delegado visitante, para de alguna forma todo lo que yo pueda darle ahora es una cosecha que voy a recoger luego cuando yo vaya al Montijo. Entonces,
en la medida que se pueda intentar pseudo profesionalizar un poco tu trabajo.
Correcto,
entonces, con la experiencia que tú estás aportando a un club modesto que acaba de llegar a una segunda vez y media, como digo yo, que esta categoría.
Lo primero que hice en una semana fue tratar de quedarnos, y así lo hicimos, ¿vale? De hacer que todos tengamos, por ejemplo, un grupo creado de los delegados del grupo cuarto, donde nosotros tenemos continuamente contacto, y ese trabajo, que es, digamos, no en el escenario, que es el campo de fútbol, pues que de alguna manera tenga luego resultado para el vestuario que tú
tienes. Ya me hacen una pregunta para el director general de deportes, te la voy a formular. Alguien relacionado con el fútbol más modesto, Manolo, dice, le haces a Manolo López la pregunta que deje claro libertad para poder entrenar los equipos de forma grupal, y cómo en las categorías nacionales, campos con aficionados, porque en el BOC de ayer no dejó claro esta situación, Manolo. Sí. Pues mira, ya aprovechando, pues si quieres contestas.
Sí, lo deja claro, porque la parte de la parte federada tiene la situación clarificada con respecto a que en ninguno de los niveles se va a parar. En cada nivel hay una situación de aforo, y se va a estar en esa línea. ¿Qué nos ha dado esta posibilidad? La situación de vacuna en estos momentos, en la que estamos. Tenemos la base, que es la más que estamos todavía, con la situación también de la parte escolar, que está pendiente qué vacuna es la que se va a realizar en ese periodo, y que lo antes posible, estamos deseando todo que se llegue a ver cuál es y qué forma y cómo se va a utilizar para que podamos estar todos en esa situación de tranquilidad, pero va a haber una situación totalmente diferente con la que tuvimos que vivir el año pasado continuamente en el nivel 3, bajamos, quitamos, subimos. Entonces el BOC deja claro ayer, en todos los niveles la práctica deportiva federada. Queda dentro de los márgenes de tranquilidad.
¿Y qué tanto por ciento de público puede acudir a los campos?
Sí, también. Dentro de todos los niveles está tasado, porque prácticamente ahora no se ha hecho diferenciación para los aforos, para cultura ni para deporte, sino se ha cerrado un nivel de aforos para generales, y a partir de ahí es donde nos vamos a manejar. Prácticamente en todos los niveles hay, en exterior hay en los cuatro niveles en exterior hay público, y creo que en el único que no hay público, ahora hablando de memoria, porque esto sí, la mañana estábamos dando todavía, creo que es en el cuarto, pero en interiores. Creo que es donde único nos quedamos, porque sí es verdad que estamos viendo, porque puede haber alguna contradicción en el anexo y con la otra situación del punto 13 y 14, pero que bueno, que lo seguimos viendo y lo se solucionará en próximos días. Pero en todos los niveles queda la práctica deportiva federada con el OK.
Pues con Manolo vamos a charlar en los próximos minutos. Javier, de la Unión Deportiva, ¿quieres comentar alguna cosa más?
Arriba de ellos.
Arriba de ellos, ¿no? a ganar al Ibiza.
Yo que sí, quería aprovechar, Javier hacía muchísimo tiempo que
esto
no compartía.
Es un fenómeno,
el tiempo. Que no compartía con él. Además, él sabe del aprecio que nos procesamos, porque hace muchísimo y compartimos muchísimas cosas. Muchas cosas buenas, muchas cosas malas, penurias.
De hecho, una de las entrevistas que guardo con cariño de muchos personajes en su momento, una situación que hubo, una con Manolo en radio, lo tengo en casa todavía, sí. A ver si lo ha pasado a otro, pero bueno, sí. Pero no.
Y con mi amigo, compartimos cantidad de vivencias, él de delegado, yo de delegado.
Ya, lo que iba a decir.
Y yo tuve dos maestros enormes, tanto con él como con Pepe, nos consultábamos.
Pues fui delegado de Las Palmas, además.
Yo fui delegado durante casi 7 años. Uh-huh. Bueno, de delegado. En aquel momento había que hacer de todo, había que ser de delegado, de entrenador de portero, de todo.
Yo recuerdo que mi boca, bueno, Manolo me conoce mucho en el ámbito profesional, simultaneaba lo que es radio y televisión. Yo me especialicé en producción de deportes en televisión también, y ese ímpetu yo veía al trabajo de todos ustedes, y llegué un momento a anhelar poder llegar a ser delegado, que nunca lo fui ni de mi clase, pero bueno, delegado de algún equipo de fútbol, empezar por abajo, porque me gustaba la actividad, yo la vivía, la mamaba con ustedes, porque siempre yo he sido un cabroncete de organizado, me gusta organizar todo, controlar todo, tal cual, si no me se lo cuesta a mi mujer, mi familia y muchos amigos. Entonces encontraba cierta simbiosis con el desarrollo de actividad que llevaban ustedes. Después, claro, ¿dónde fallaba yo? El conocimiento que tenían de mamar y vivir un vestuario internamente, que eso ayuda mucho, tú, desde el ámbito arbitral, y tú, lógicamente, como profesional del fútbol que eres. Por los avatares y circunstancias de la vida, nunca posité ni nunca me predispuse a llegar a algo de eso, pero fue una de las... de los anhelos o de los pensamientos que tuve y nunca pude...
Y fueron delegados en una etapa anterior, porque ahora hay muchas más facilidades.
Ahí está,
antes,
bueno,
antes era mucho más complicado, la etapa de ustedes.
Y eran multidisciplinares. Pues
claro. Sí, no, y había... las situaciones no eran fáciles,
no.
Y los viajes de hoy, las facilidades para trabajar no eran las mismas de hoy. Yo me acuerdo antes tener que llevar ahí a mano los domingos después del partido las tarjetas y todo, para que no se nos quedara atrás, porque hoy termina adelante, ya la federación te las tiene en la relación, sí, te las tiene, sí, todo. Pero aparte de todo esto, lo importante de esa etapa, y además son de las partes de mi profesión que más cariño le uh-huh. Sobre todo el poder convivir con varias partes a la vez dentro del mundo del fútbol, porque ahí tienes al deportista, que siempre el deportista es como es, panela ser siempre, tener su espacio, los entrenadores que viven a veces en esa media soledad, como saca, y sobre todo después la gente que está alrededor, también las personas que trabajan alrededor, el utillero, el masajista, son tres mundos totalmente diferentes, pero todos con un solo anhelo, ¿no? Que el domingo salga y gane el
equipo. Y que además los delegados de Scassin era el primero en llegar y el último en marcharse.
El último, sí. ¿O
no? Sí, así es.
En cuanto al viaje en Península, me tuve que quedar yo por problemas con el acta y marcharse el equipo en la guagua, y después yo tener que ir o quedarme esa noche donde estaba, ir al día siguiente al equipo a arrancar.
¿Cuántos años estuviste en Las Palmas, Manolo, como delegado?
Siete.
Yo me retiré en el 90 y... Yo me retiré en el 97 y me fui en el 2005, pues 8 años.
Yo, yo.
El primero estuve solo como entrenador de portero. Después Paco a mitad de año cogió el equipo y yo pasé, porque Paco era el delegado en aquel momento, yo pasé a ser el delegado. Y porque además con Mariano García Ramón, ese primer año de inicio, pues habíamos estado, y él quería que viajara y que estuviera con él. La verdad, mi incorporación de jugadora a estar con los jugadores en el otro punto, le tengo un montón de agradecimiento a Mariano, porque conmigo fue una persona, y además extraordinaria, una persona con cantidad de experiencias vividas, ¿no? Y de dónde venía, que te hacía la tarea mucho más fácil, y la verdad que lo agradezco mucho. Y después el mundo de la parte interna del fútbol es increíble.
¿Y tú, Carmelo, cuánto estuviste como delegado del vecindario?
Tuve 9 años.
9 años.
9 añitos, sí. Dentro de ello, pues de alguna forma, hombre, ese ascenso, ¿quién iba a imaginar de que nosotros íbamos a dar aquel paso tan importante en el mundo del fútbol, ¿no? Lo dimos, porque se dieron muchas circunstancias para que fuese así. Pues nos enfrentamos a dos grandes rivales, tanto el Cartagena como el Levante. Pero bueno, yo se lo comentaba antes, Manolo, antes de entrar en antena, ¿no? Yo nunca había vivido la experiencia aquella de Policía Nacional delante, Policía Nacional detrás, y mi guagua tratando de llevar hacia el hotel. Aquello lo había vivido yo nada más que como árbitro, ¿me entiendes? Uh-huh. Y claro, yo sí recuerdo, por ejemplo, que yo no pude ni siquiera entrar a mi vestuario porque la reacción del Levante no fue nada afortunada, esa es mi opinión personal, porque ellos nunca llegaron a pesar de que el vecindario, una comunidad de vecinos, según como nos llamaban ellos, pues de alguna forma le íbamos a eliminar, ¿no? Entonces yo escuchaba desde dentro, pues el cantar, toda la alegría que había dentro de mi vestuario, y mi tristeza estaba afuera, porque creo que en ese momento tenía que hacer ese trabajo que demandaba la situación, ¿vale? Pero sí que es verdad que ha sido, como lo apuntaba Manolo, como todo, ¿no? O sea, es una vivencia maravillosa. Ahora me la da el San Fernando y voy a morir, como siempre, en el intento en que ellos estén. Ellos están, la verdad que es cierto que me he encontrado un vestuario también, y eso lo he dicho desde el primer momento, un vestuario maravilloso, un vestuario que está unido, un vestuario que es capaz de entender las cosas a la primera, y es verdad que me está haciendo mi trabajo mucho más fácil. Ellos dicen de que de alguna forma mi llegada ha mejorado muchos aspectos, y digo, esto es en beneficio de todos, esto es un equipo. Entonces hay esa parte del escenario que es el terreno de juego, y hay esa otra parte que no se ve probablemente, y que hay que hacer ese trabajo.
Y un gran entrenador, Tino. Sí,
total.
Yo le tengo un cariño especial, porque además son de las personas que han tenido que sufrir muchísimo para estar donde está ahora.
Sí,
y
señor.
Yo hace poco lo hablaba con él y decía que disfrutara, porque el fútbol tiene estas cosas, y es el momento de que todos estos años, el aprender y estar ahí formándote, que ahora te llegue esta oportunidad, y seguro que lo va a hacer muy bien, porque es una persona con una entereza y con una capacidad de trabajo enorme.
Y tú acabas de apuntar, apuntar una cosa, por ejemplo, formándose. Yo me acordaré toda mi vida que él estaba llevando el división de honor del vecindario. César, el entrenador que está en el primer equipo, le colocan a él, salva el equipo, lo coloca octavo. Y yo me acuerdo, casi ya empezando un poco la posibilidad de la pretemporada de Tato Ruiz, me acuerdo, mister, lo tienes claro. Sentado tomando un café relajado en Telde, lo tienes claro, mister. Y él me dijo, sí, lo tengo claro, voy a continuar, Carmelo. Digo, ten cuidado porque tu contrato probablemente a mí me dice de que eres un contrato. Y él me decía, da igual, estoy en formación y quiero seguir aprendiendo. Y a mí, el fútbol tiene que darle lo que realmente merece él. Y estoy contento que esté conmigo nuevamente, porque la verdad que un hombre
algo tiene el agua cuando la bendice, y esos piropos de Manolo y de Carmelo no son gratuitos para el buen hacer de Tino Denis, que estuvo con nosotros la pasada semana. Magnífico entrenador, como tantos y tantos hay en esta isla de Gran Canaria. Carmelo, no te voy a robar ni un minuto más, pues aquí tienes almuerzo ahora con la familia, y eso es sagrado. Señor Muñoz, un inmenso placer. Tú sabes la inmensa alegría de tenerte otra vez aquí juntitos una vez a la semana, que yo disfruto como un enano.
Pero con la distancia.
No, que, sí, con la distancia de seguridad. Que ahí encima ahora la radio se ve, porque esto sale en Facebook. Y me dijo, papá, cada vez te cambian los pelos. Digo, sí, eso es lo malo, que con lo bueno que es la radio y que no saben cómo eres, pero ahora ya no se puede ocultar uno. Ahora tienes que cambiarte 3 o 4 veces al día y esas cosas. Bueno, pues,
eso es lo malo. Hay que tirar de armario.
Hay que tirar de armario ahora.
Ah, para mí, así. Se lo sigo diciendo, es un placer, y sobre todo reencontrarme con buenos conocidos, algunos amigos de la época, porque bueno,
Tú así, como así, yo te estuve incentivo, muchos así años, te incentivo para que sigas viniendo.
Vale, sí, sí. Pues yo estoy invitando gente.
Claro. Gracias, Javier, hasta la semana que viene. A ver si hablamos de buenas cosas la semana, ahora, la semana que viene, con una victoria ante la Unión Deportiva Ibiza. Gracias, Javier. Ha sido un placer, Carmelo. Cuídate mucho.
Muchas gracias a ustedes.
Y a toda la suerte del mundo a San Fernando, como el resto del equipo. Gracias, Carmelo.
Siempre para adelante.
Siempre para adelante, señor.
Siempre para adelante, amigo.
Como
amigo,
debe, vale. Y tiene que ser siempre para adelante. Ahora hablamos con Manolo López un buen ratito, con el director general de deportes del gobierno de Canarias, después de la charla con Carmelo y con Javier. Vamos con un alto y enseguida continuamos. Y después con dos temitas, pero primero hablo con Manolo y después vamos a escuchar, seguro. Locofiones te gustan a ti, ¿no, Manolo?
Sí, sí.
Y, encima, no, 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 sí, y si hay mi Gran Canaria,
pues, ojalá.
Casi nada, Locofiones. Y Mar Anthony también, pero es un poquito más tarde. Vamos a hablar enseguida con Manolo, pero ahora vamos a publicidad para no esperar mucho Manolo. Después ya relajamos un poquito con la buena música, pero eso más adelante.
Estás escuchando Faicán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faicán Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París, Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales. Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19. Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende Bilingo y prueba suerte. Te esperamos.
Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
¿Quieres ahorrarte tiempo y molestias en esa mudanza que te trae de cabeza? Descubre lo que Mudanzas Moreno puede hacer por ti. Somos especialistas en mudanzas locales, nacionales e internacionales. Llevamos lo que quieras, donde quieras y de la manera que quieras, con eficacia, seguridad y rapidez. Llámanos al teléfono gratuito 900-104-575, 900-104-575, y pide tu presupuesto sin compromiso. Mudanzas Moreno, tu empresa de confianza.
Más de 30 años en continua emisión, amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y más de 300.000 oyentes mensuales los convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25. 928 70 75 25. Faicán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
El mejor voleibol de Europa en Gran Canaria. Abónate al Club Voleibol Guaguas por solo 40 euros al año y con un acompañante gratis. Infórmate en nuestros canales oficiales y en este correo secretario@clubvoleibolguaguas.com. Te esperamos. Abónate.
Escuchas Faicán Deportivo con Manolo Morales.
Para. Digo que no para Manolo, porque este cargo me decía que, bueno, mañana es Día del Pino, por cierto, mañana no estaremos con todos ustedes, volveremos el jueves, pero claro, es lo que tiene el cargo de director general de deportes, Manolo, que no para entre Gran Canaria, Tenerife y el resto de las islas, mucho trabajo, ¿no?
Sí, bueno, sabíamos dónde íbamos a estar y bueno, también es gratificante, porque la verdad que yo soy una persona estoy súper agradecida al mundo del deporte y soy un afortunado y este lugar que estoy ocupando ahora me está demostrando mucho más esa situación que yo de percepción que tenía y que puedas ir a cualquier isla hoy y que te sigan teniendo ese respeto y ese cariño. Para mí eso es muy importante y a partir de ahí, pues bueno, el trabajo que podamos realizar, ¿no?
Tú sabes cómo es esta vida, que nadie habla bien de nadie, es muy difícil, la envidia es el patrimonio nacional, pero Manolo me da la impresión que es un tío muy querido en toda la comunidad, por tu buen hacer además como profesional durante tantos años. Sí, pero en los dos equipos, en dos equipos representativos, ¿no? En la Unión Deportiva y en el Club Deportivo
Tenerife. Fíjate, yo siempre he dicho que lo único que yo he podido vender ha sido mi profesionalidad,
sí, sí.
Mi trabajo, mi inquietud, mis ganas por hacerlo bien, por asumir en cada momento el rol que me tocaba asumir. Cuando tenía que jugar, jugaba; cuando no tenía que jugar, pues estaba dispuesto en la situación que el equipo me necesitaba. Y eso, en su momento, pues la gente lo vio, lo premió, y me sigue manteniendo ese cariño. Eso, que yo creo que es más un homenaje al trabajo, a la dedicación, y sobre todo porque el fútbol para mí ha sido una pasión toda la vida, y lo sigue siendo, y que ha sido una situación que me en muchos momentos me ha desbordado.
¿Cuántos años llevas en el cargo, Manuel?
Pues dos años.
Dos años.
Lo que llevamos de por acá, estamos en agosto del 19,
sí.
Marzo, el 14 de marzo, yo creo que es una fecha que no, del 20, no se lo vamos a olvidar,
sí,
nunca más. Además, fue una semana de un estrés enorme, porque yo estoy dentro de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte, y yo creo que fue la primera gran decisión que tuvo que tomar este gobierno fue el cerrar los colegios, y fue una semana en la que estuvimos muchísimas horas debatiendo, todos los directores generales, la consejera, los viceconsejeros, todo el grupo directivo que está dentro de educación, qué se hacía, los datos. Fue súper estresante hasta que el día 13 se tomó la decisión, que ya el día 14 se cierran los colegios. Fueron días durísimos, y este año y medio ha sido un año de mucho desgaste, de mucho sinsabor en muchos momentos, sobre todo después también de nos ha faltado. El 20 ha sido un año para mí complicado, porque las personas más allegadas del mundo del deporte, más allegadas a mí, se nos fueron, se fue Mamé,
sí,
se fue José Antonio Ruiz Caballero, sí, se fue José Antonio Pérez Marrero, el primer cuerpo técnico que yo tengo en las Palmas Atléticas, y además impulsores de gran parte de lo que es Manolo López. Y bueno, fue un año complicado entre pandemia y un año de gasto, pero bueno, estamos acostumbrados siempre a tirar para adelante, a trabajar, y bueno, nos debemos a una situación de trabajo, y estamos aquí para trabajar.
Yo hace tiempo que no hablo con Ángel Víctor Torres, el actual presidente del gobierno de Canarias, pero en mi mente interna, Manolo, digo, madre mía, le que le ha tocado lidiar Ángel Víctor con el incendio voraz en Gran Canaria, con la dichosa pandemia, pero ha demostrado que es un político como la copa de un pino, ¿eh?
Sí, porque bueno, él tiene claro desde... Yo lo conozco hace 20 años, sí, estoy trabajando...
Tú estuviste junto con él en Arucas.
En Arucas, ¿sabes? 12 años, y bueno, yo lo conocí anterior a ser alcalde, en algunos proyectos que quiso que colaborara con ellos. Y Ángel siempre ha sido esta persona que está ahora. Tiene una capacidad de trabajo, sí, enorme, una capacidad de consenso increíble. Y yo creo que es el político hecho para el interés general y para el bien general de todos. Y ese es el gran fundamento. Aparte, una persona, me digo, con una dedicación enorme, 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 enorme. Su pasión en la vida es la política, a pesar de que hay momentos en que dices, ¿qué hago yo aquí en esta circunstancia? Pero siempre le ha echado coraje, es una persona muy preparada, con unas condiciones enormes, y muchas veces nos ha demostrado a todos nosotros, no ahora en la presidencia del gobierno, yo digo en la etapa anterior, esa capacidad de que nos tiraba para adelante para que aportáramos todo lo que teníamos para el bien de la gente, ¿no?
Además, tienes al presidente que de deportes sabe un rato, porque él en su día fue consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, y lógicamente supongo que ahora en el gobierno de Canarias, no como hace muchísimos años que decía que el deporte era una auténtica María, eso pasó a mejor vida.
No, bueno, y estamos intentando, a pesar de que este año y medio ha sido una época complicada, estamos intentando dar un un cambio a la dirección general. Primero en modernización, en digitalización, en programas y proyectos cara al futuro, porque entendemos que la dirección general no solo es el ente administrativo que gestiona una cantidad de dinero y que está para las subvenciones y nada más. Yo creo que hay que hacer política deportiva, y en estos momentos más que nunca la sociedad lo demanda. Además, la sociedad ha dado un paso al frente con la actividad física y deportiva, ya no solo lo que es competición federal, sino lo que es salud y lo que es el bienestar de las personas, y yo creo que estamos trabajando en un proyecto para el próximo año ambicioso que me llena de felicidad cada vez que hablo con él, y esto estamos como locos para poder presentarlo. Yo creo que va a haber un antes y un después con este tipo de proyectos. Va a estar vinculada mucha parte de la sociedad, no solo hay que vincular el deporte a la naturaleza, al mar, al medio ambiente, a la igualdad. Todo lo que podemos trabajar cara a que hacer a través del deporte una mejor sociedad.
Eso es un proyecto que pronto verá la luz de sí. manera pública, supongo que en rueda de prensa, cara al 2022.
Sí, sí.
Por
sí.
lo que estás contando
sí,
ahora mismo.
Cara al 2022. Y estamos muy ilusionados por esa parte, porque es la parte que va a dar vida a una Dirección General de Deporte más cercana, metida en los problemas de la sociedad y que va a ayudar a muchísima gente. Yo te pongo un ejemplo. Cuando hablaba con las personas, con los compañeros, pues yo siempre sigo manteniendo compañeros, mis propios técnicos, yo soy así, mantenemos ese nivel. Yo le decía así ya algún tiempo que tenemos que desarrollar algún proyecto, algún programa para los mayores. Hoy los mayores, por suerte, vivimos mucho más tiempo, tenemos mucha más calidad de vida y tenemos que hacer mucho más amable todo ese tránsito y ahí estamos intentando también que tengan ellos su espacio, porque yo creo que es importante que cada uno tengamos nuestro espacio, tanto en la parte de tener una mejor vida, más saludable y tener ese tránsito con mejor forma de vivir.
¿Cómo te encontraste en la Dirección General de Deportes cuando accedes al cargo hace 2 años, Manolo?
Bueno, la Dirección General de Deportes tiene sus proyectos, tiene sus programas. Es verdad que en los últimos 2 años anteriores a llegar también cambió, sobre todo en la cuestión presupuestaria. Y ahora estamos otra vez, se ha hecho un trabajo enorme en la anterior, sobre todo en aplicativos informáticos para todo el tema de subvenciones, para el registro de entidades deportivas, que van avanzando, pero ahora hay que darle un impulso a todo ese trabajo que venía de atrás y ponerlo en el momento en el que estamos, en el mundo de la digitalización, en el mundo de las redes sociales, en el mundo, y abrir esa dirección general a la calle, ¿no?
Lo que es la vida. ¿Quién te lo iba a decir a ti cuando empezaste en política, como concejal de deportes del Ayuntamiento de la Ciudad de las Flores en Arucas? Fíjate, con el paso de los años, a director general de deportes. La vida nos tiene gratas sorpresas, ¿eh?
Sí, bueno, ¿no? Yo siempre le dije a Ángel que a mí me unía esa amistad y esa unidad de trabajo que habíamos planteado del Ayuntamiento de Arucas. Y yo, esta última etapa, ya tenía ese gusanillo que me llama, que es el fútbol siempre, y había la posibilidad de estar, porque estoy en la lista al Cabildo, y bueno, no hubo posibilidad de estar, y había la posibilidad de dedicarme a otra cosa, y vino esta llamada de Ángel, y a Ángel no le puedo decir que no. Y hemos entablado este camino, a ver hasta dónde nos llega, en principio de 2023, y vamos a poner toda la ilusión del mundo para ir intentando ir cambiando todas las cosas que podemos cambiar.
¿Cuánto llevas en política, Manolo?
Pues desde el 2007.
Desde
el
2007, 2007 llevas 2007, en la sí. que se dice pronto.
2007.
Madre mía, cómo ha pasado el tiempo. Oye, por aquí me manda un mensaje para ti, Hilarión, presidente del Villa de Santa Vija. Dice, nos liberaste de esa gran duda y la compartí con mis 28 clubes de Proliga. Lo pone por aquí Hilarión, sí. El que me hizo la pregunta anteriormente.
Es que hemos tenido varias reuniones y hemos tenido varias conversaciones. Y bueno, y yo a todas las personas, Hilarión es uno de ellos, siempre les digo, mi despacho es un despacho que tiene puertas por obligación.
Está abierto despacho, todo el mundo.
Un despacho que está abierto y porque... al compartir muchas cosas con mucha gente, pues aprendes mucho también, ¿no? Y a veces que tú puedes verlo desde una perspectiva, desde un punto de vista, y hay personas que también te pueden aportar. Y la Dion, nos hemos reunido varias veces y siempre es de agradecer que tenga esa.
La dichosa pandemia, Manolo, te dejó ahí como un montón, con el cuerpo baldado, como dice el otro, sí. ¿no? Con un montón de proyectos que te han tenido que quedar de una otra forma, de momento anquilosados ahí, hasta que esto vaya pasando poco a poco para ponerlas en marcha. ¿No?
Sí, y sobre todo porque seguimos la situación, Manolo, que nos planteamos cuando estábamos en mitad de esa pandemia y cuando un poco realizamos el proyecto de presupuesto del 21, era en qué situación nos íbamos a encontrar según fuera avanzando esta pandemia. La gran preocupación era que el mundo del deporte federado no tuviera esa afectación de que pudiera haber cantidad de clubes que tuvieran que dejarlo, cantidad de niños que pudieran tener que dejarla. Y bueno, retomamos una decisión de hacer aportaciones mayores, sobre todo a la subvención de clubes y a la subvención de federaciones, y bueno, intentar apoyar desde las posibilidades que tenemos con nuestro presupuesto. Y bueno, hemos podido apaciguar el año pasado, a pesar de las dificultades para terminar las competiciones, y por eso era muy importante en que ahora en los niveles te permitan que, por lo menos, en que aunque en algún nivel haya menos público, por lo menos que en la competición no tenga que pararse, para que tenga la normalidad la competición. Pero bueno, también entiendo la parte de trabajo de los de salud pública y de los compañeros de sanidad, que no es nada sencillo, no es fácil, a pesar de que puede aparentar a veces que las cosas se hacen por capricho. Aquí no hay ningún tipo de capricho, y te lo puedo refrendar, Manolo, porque son muchísimas horas de trabajo, de convencernos, de buscar información, de poner sobre la mesa datos, y ha sido año y medio, yo digo, de un desgaste enorme, durísimo, porque a mí cada vez que me decían que teníamos que parar, para mí era... Yo lo sufría tanto más que todos los compañeros o las personas que están al frente de los clubes, de las federaciones, pero bueno, pero como responsable tienes que tomar algunas medidas y algunos puntos de responsabilidad que tienes que asumir, ¿no?
Manolo, afortunadamente volvió la competición, la Vela Latina Canaria, el sábado. El domingo no se pudo celebrar el concurso por el tiempo. ¿Cuándo va a volver la lucha canaria, Manolo?
Bueno, en este decreto ya se tiene claro que no está especificado única y exclusivamente la lucha, sino se habla de los deportes de contacto continuado, con dos excepciones, ¿no? Una es que tiene que tener una prueba negativa de COVID-19. No valen las pruebas domésticas, tiene que ser una prueba que esté certificada por un sanitario, por un doctor, o la segunda, que tengas las dos pautas de la vacunación. Cuando estuvimos trabajando con la federación, vimos que los ratios de edad, sobre todo de las competiciones, están dentro de los ratios de la vacunación de grandes grupos de vacunación, y bueno, ya en las próximas semanas ya la federación está cerrando la mutualidad, está cerrando el proceso de empezar a dirigir las fichas y los reconocimientos médicos, y en las próximas semanas se pondrá, porque la idea que teníamos es que en el mes de octubre aproximadamente, no sabemos si en la primera quincena o la segunda quincena, porque también es verdad que habíamos hablado de que la pretemporada de este año fue un poquito más especial, un poquito más larga, después de tanto tiempo sin actividad, y que se empiecen las competiciones insulares en el mes de octubre, posiblemente casi en la segunda quincena de octubre y poder llegar a esa normalización también y poder empezar a disfrutar de la lucha que ha sido el deporte más castigado y el que peor lo ha pasado en toda esta pandemia.
Sin duda, pues ojalá y pronto pueda volver también la competición a los terreros en la lucha canaria. Mañana es día del pino.
Sí.
Mañana usted a Terror, ¿tiene algo programado para mañana? Normalmente
yo iba a Terror el día como hoy.
La víspera.
Pero bueno, vamos a ver si los compañeros nos salen y me esperan y estamos en algo de baja forma, pero bueno.
¿Pero es de los que hacen el trayecto también a pie?
Sí. Yo todo prácticamente llevo muchos años subiendo con un grupo de amigos y de chico y chica, lo hacemos ya como una situación personal y bueno, esta tarde lo haremos y mañana bueno, nos tomaremos un poco el día de relax porque el jueves hay que salir para Fuerteventura, el sábado y el domingo tenemos la competición de la Supercopa masculina en el Santiago Martín, en la Laguna, y bueno, ya las competiciones de nivel de profesionales pues ya, sí. Ya están en el comienzo y aquí también el ámbito nacional también, la tercera y la sí. División de honor de juveniles y la competición de la segunda división B pues también está ya en marcha y octubre normalmente es el mes en el que empiezan también las demás modalidades de la federación y ya viene por ahí ya el balonmano, viene el vóley, viene todo ya.
Tenemos al olímpico y al huevo también.
Por eso que ya viene todo y la verdad que el año 2020 a pesar de la pandemia pues en algunos deportes nos dieron muchísima alegría, sobre todo el vóley femenino y el vóley masculino nos dieron la alegría de la conquista de títulos. Después yo creo que la olimpiada ha sido también un punto de inflexión también que hay que analizar y que hay muchas cosas positivas pero también hay muchas cosas que tenemos que pensar para el futuro, a lo mejor con la idea de un programa olímpico a más largo plazo, llegando a acuerdos entre todas las fuerzas para que haya un programa olímpico desde Canarias de ayuda a los deportistas canarios que hay muchísimos que están con muchas posibilidades de llegar a las olimpiadas. Y después la parte de la paraolimpiada, ayer con Michelle, con Diallo también que estuvimos, son personas con un cariño, son enternecedores y que te ganan.
Y tanto que te gana, Manolo, la verdad que ha sido increíble. ¿Y tu Unión Deportiva Las Palmas del Alma? ¿Cómo estás viendo el arranque liguero del equipo de Pepe Mel?
Bueno, él decía ayer, creo, antes de ayer, que este año no iba a haber un club de referencia que se tirara al monte. Pero eso para lo bueno y para lo malo. Pues la igualdad va a ser para lo bueno y para lo malo. Yo creo que va a ser un año difícil, complicado. Yo creo que los clubes van a mantener un nivel muy, 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 muy parecido, de una exigencia enorme. Hay cantidad de gente desde el año pasado y este año, cantidad de gente que llega prácticamente novata a la categoría. Mucha gente joven, gente que viene de la segunda división B, de filiales. Son gente que está buscándose su espacio en el mundo del profesionalismo y nosotros, yo creo que se ha conformado una buena plantilla. Yo creo que la guinda la puede poner también Jonathan, pero necesitamos que Jonathan también asuma ese rol que también asumió en la última etapa y estoy convencido que viene con esa idea. Porque hay mucha gente que se puede alrededor de en esa asociación, hay gente que va a poder crecer y que ya nos ha demostrado el año pasado y en este año que hay jugadores que son importantes y ojalá sea el año del fútbol canario, ¿no? Sí, y podamos vivir otro partido en la primera división.
Ha comenzado bien el Tenerife, tu ex equipo también, que tú vas a ser en el Tenerife también, ha comenzado bien,
el equipo de Ramis. El sábado estuve viéndolo, en el primer tiempo estuvo algo más nervioso, pero en la segunda parte tiene jugadores que son muy muy rápidos, muy dinámicos, son jugadores muy muy verticales y jugadores fuertes, han hecho también una buena plantilla, pero como decíamos, son cuatro jornadas, hay que jugar 42, todo lo que queda por delante es una liga matadora, una liga agotadora, entre viajes. Esperemos que este año sea un poco de mayor tranquilidad, ¿no?
Es que cada día hay mayor competitividad, Manolo, hay mayor grado de profesionalidad en los equipos, y esto no es como antes. Aquí cualquiera te puede pintar la cara en segunda división, ¿eh? Porque si tú trabajas 2 horas, tu enemigo también trabaja 2 horas. Y tan profesional es un equipo, bien sea el Ibiza, el Amorebieta o el Burgos, como cualquiera de los mal llamados grandes de esta categoría.
Pero sí, pues si hablamos de Burgos, me imagínate la historia que puede tener el Burgos, ¿no?
Claro, exactamente.
Amorebieta a lo mejor menos, pero sí, bueno,
es pero el Burgos más... es otro histórico del fútbol, claro.
El Burgos es un histórico que ha tenido sus apariciones, su desaparición, sí, sus situaciones tan complicadas. Pero hoy el mundo del deporte está muy, 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 muy profesionalizado. Además, está todo hoy en las redes, todo el mundo tiene información, sí, todo el mundo, los seguimientos no eran como antes, que teníamos que esperar a que llegara ese vídeo de alguien o ese informe de alguien. Tienes prácticamente 24 horas después de que termina el partido, tienes toda la información del rival que va a jugar el domingo siguiente, lo has podido seguir partidos anteriores. Hoy hay programas que desmenuzan a los equipos y los conoces todos, con lo que ya el propio trabajo de la semana puede ir encaminado hacia esas hipotéticas soluciones de problemas que te puedes tener los domingos, y todo esto va con mucha velocidad. Antes los cuerpos técnicos eran 3 personas, hoy los cuerpos técnicos son tanto más que media plantilla, pero por la propia necesidad y por la facilidad que tienes para en este momento trabajar.
Manolo, ¿algún día el Cabildo podrá dejar paso a una empresa que sea a cargo del Herbalife del Gran Canaria? Porque Herbalife no sigue, ¿no? Estamos buscando patrocinador ahora.
Bueno, yo las noticias que tengo es que se sigue trabajando con un grupo de personas que había presentado una opción, unas posibilidades, y eso está ahí. No es una cuestión tan sencilla, me imagino, porque
más con la que está cayendo,
¿no? Pues porque eso también llevará su situación jurídica, y habrá que tener, pero sé que se estaba trabajando en esa línea de que el Cabildo fuera cada vez teniendo menos situación de dentro del club, y que se fuera retomando una situación público-privada la situación del Herbalife.
Yo recuerdo hace un montón de años cuando se vivía el fútbol en Arucas, cuando el Arucas era uno de los equipos potentísimos, y te hago esta pregunta porque tú eres de Arucas, yo también pertenezco a ese municipio, y ha comenzado muy bien en Arucas, con jugadores ahí que militaron en la Unión Deportiva, Carmelo, David García. Pinta muy bien este equipo este año.
Sí, sí, tiene muchísimos jugadores, Carmelo, David, Nauce
¿sí?
Ruimán, tiene, y
Ruimán y David, menuda pareja central.
Y bueno, Juanjo Arencibia, que es el presidente, ha hecho una apuesta importante. El año pasado lo pasó muy mal hasta la última jornada, y las veces que hemos hablado, él dice en principio que es para estar tranquilo, pero bueno, pero es un equipo que sí, además tiene un magnífico entrenador, además es una persona muy estudiosa del fútbol y que le gusta muchísimo y saca muchísimo rendimiento al futbolista. Igual se te da bien, te colocas arriba, te ilusiones, y quién sabe lo que puede ocurrir, ¿no?
Pues yo no sé, Manolo, si quieres apuntar alguna cosa más a los oyentes de Faicán Deportivo. Ha sido un placer tenerte por aquí otra vez, de vernos las caras, después de tantos años, ¿no? Aunque no hemos visto fuera de aquí.
Sí. Pero... yo lo primero es desearte toda la suerte del mundo, Manolo.
Gracias, Manolo.
Las personas que tienen esa capacidad de trabajo, de encono, siempre van a tener su oportunidad, y esta es otra oportunidad que nos depara, y seguro que vas a tener muchísima suerte, y lo demás es trabajo, y desearte lo mejor, y agradecerte que me hagas partícipe de este ratito contigo, porque tú sabes que nosotros solíamos tener de vez en cuando muchísimos ratos y
muchas charlas en Nudo de Radio ahí hablando de fútbol, efectivamente,
bueno, pero esto es lo que a uno le gusta y lo que uno ha vivido todavía, y sepas que me tienes como me tienes ahí, y cuando tú lo desees, pues estaremos y te atenderemos.
Pues no, el placer ha sido mutuo. De tener a Manolo siempre es un auténtico placer. Manolo, te deseo lo mejor en la Dirección General de Deportes, que vaya todo muy bonito para todos, y que las competiciones puedan volver con normalidad, y que dentro de la que está cayendo, pues que la normalidad, entre comillas, vuelva pronto, lo antes posible, hombre.
Sí, ese es el deseo de todos. Y bueno, y desde aquí agradecer a ese comportamiento cívico, a esa acción durante todo este año y medio de la población canaria, que ha sido ejemplar, porque no tenemos otra. Hemos visto cómo los jóvenes, desde que se ha abierto la vacunación, yo creo que somos una de las provincias que más jóvenes tenemos vacunados a nivel nacional, y eso nos va a dar esas posibilidades de ya no solo en lo deportivo, sino en lo económico, que es muy importante para la sociedad canaria, que podamos trabajar desde la tranquilidad de la parte empresarial, desde la tranquilidad de la parte turística, y que todo vaya volviendo a esa normalidad, que nos vaya dando y quitando esa incertidumbre a todos, porque esta pandemia lo que ha hecho es crearnos una incertidumbre que a veces puede más que la voluntad de cada uno de nosotros.
Pues vamos a ver si en esos sectores efectivamente vuelve la normalidad y que todo vuelva a fluir, que es lo que todos deseamos. Cuídate mucho, Manolo.
Igualmente, Manolo, a ti.
Nosotros continuamos enseguida en Falcán Deportivo, las 3 y 12 minutos. Nos vamos a publicidad y continuamos.
Estás escuchando Faicán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faicán Red de Emisoras. Somos gente, somos radio. Más de 30 años en continua emisión, amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25. 928 70 75 25. Faicán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
El mejor voleibol de Europa en Gran Canaria. Abónate al Club Voleibol Guaguas por solo 40 euros al año y con un acompañante gratis. Infórmate en nuestros canales oficiales y en este correo secretario@clubvoleibolguaguas.com. Te esperamos. Abónate.
Participa en Faicán Deportivo. Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp 656 60 96 92. 656 60 96 92 o llámanos al teléfono 928 70 75 25. 928 70 75 25.
Las 3 de la tarde y 14 minutos. Vamos a tomarnos un pequeño respiro después de tanta charla, ¿verdad? Ya saben que en Faicán Deportivo compaginamos la música con el deporte con la música. Y vamos a escuchar dos temitas y después ya continuamos con más cosas. Con un tema muy nuestro. Y como mañana es la festividad del Pino, pues nada. Los Gofiones, Mi Gran Canaria. Y escuchamos también a Marc Anthony. ¿Y cómo es él?
El corazón. Te amo con...
Sangre y roca, pasión, mi querida.
Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. Porque ha robado un trozo de mi vida. Jesús. Que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? Arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte. Y yo estaré celoso de perderte. Abrígate. Te sienta bien. Ese vestido gris, sonríete, que no sospeche que has llorado y déjame que vaya preparando mi equipaje. Perdóname si te hago otra pregunta.
Faicán Deportivo,
con Manolo Morales.
Seguimos FAICAN Deportivo. Eso, FAICAN Deportivo estamos, efectivamente, no lo olviden, en FAICAN Deportivo, cada día de lunes a viernes entre las 2 y las 4 de la tarde, con nuestro refresco, ¿verdad? Nos hemos hidratado, una pausa de hidratación que viene muy bien, cual partido de fútbol, con los Gofiones, mi Gran Canaria, y con Marc Anthony, con un tema de sobra conocido por todos, del maestro José Luis Perales, y cómo es él, en la voz inconfundible de Marc Anthony. Vamos a seguir hablando de la Unión Deportiva Las Palmas. Quiero que escuchen, porque la pasada semana Luis Helguera habló en el medio oficial de la Unión Deportiva Las Palmas, en UD Radio. Vamos a recordar algunas de las cosas que comentaba Luis Helguera a propósito de la plantilla de esta temporada, y después vamos con más llamadas para seguir pulsando un poco la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas después de la derrota del pasado fin de semana. Escuchamos al máximo responsable de la parcela deportiva, Luis Helguera.
Sí, bueno, yo creo que la plantilla está bastante compensada. Tenemos dobladas las posiciones. Luego con los cinco chicos que suben del filial, bueno, de la cadena de filiales, que la verdad han subido muy bien preparados. Bueno, sumamos ya 29 jugadores en la primera plantilla. Era la idea un poco como la del año pasado, hacer una plantilla larga por el COVID y un poco por todo el campeonato, ¿no? Que es muy largo, muy exigente, y creo que ha quedado una plantilla bonita. Vamos a ver hasta dónde damos, pero entiendo que se ha generado una ilusión, que todos estamos contentos y que bueno, que la plantilla es bastante compensada, que al fin y al cabo es lo más importante, que tenga variedad y que sea compensada. El entrenador está contento y desde el club pues también es así, pero la idea del club es que el mercado sea evaluación continua, ¿no? Cuando antes has dicho lo de Ferigra, pues ya llevamos un seguimiento de tiempo. Peñaranda llevamos bueno, prácticamente año y medio desde que yo llegué, más o menos siguiéndolo, ¿no? Hablando con él. Es verdad que no lo podíamos fichar porque era de otro club, pero ya habíamos pedido la cesión anteriormente. Bueno, llevamos, es un proceso, es evaluación continua. Por eso quizá este año nuestro mercado pasa un poco desapercibido, porque ha ido gota a gota y desde ya hace tiempo, ¿no? No han sido los últimos días los que nos han apresurado a fichar jugadores, ¿no? Entonces, bueno, hemos ido fichando poco a poco. Hemos hecho en total 22 operaciones, 5 salidas, 7 renovaciones, que también cuentan, porque al final jugadores como Raúl, Fernández, Alex Suárez, Curbero, Fabio, Mújica, Gesé y Pejiño son las renovaciones. Entonces, pues eso también cuenta, más los 8 fichajes. 22 operaciones en un mercado son muchas. Lo que pasa es que las hemos ido haciendo de forma paulatina y poco a poco, ¿no? En cuanto ya abrió el mercado, prácticamente al día siguiente ya anunciamos 2 fichajes.
Cierto.
Al poco ya anunciamos bueno, renovaciones y así hasta hace unos días. El último tramo lo hemos utilizado. Entendíamos que lo que teníamos que hacer era esperar una muy buena oportunidad, si salía, y si no, pues la plantilla estaba cerrada, ¿no?
¿Cómo?
Yo creo que la plantilla está bien. Evidentemente uno es exigente y siempre piensa que puede mejorar. ¿Nos podría faltar algo? Sí, de forma interna nosotros hacemos nuestra evaluación y evidentemente creemos que podemos aún mejorarla, pero creemos que tenemos una plantilla capacitada para afrontar cada partido con garantías y para que el entrenador esté contento y pueda tener alternativas, que era fundamentalmente el objetivo, ¿no? Jonathan es una operación muy, muy complicada. Él ha querido estar aquí. El presidente ha sido muy tenaz y optimista, porque realmente yo estaba también, pero era él el que llevaba toda la operación y a veces pues había un poco momentos de un poco más pesimismo. En ningún momento bajó la guardia, estuvo ahí a tope desde el principio hasta el final, y bueno, creo que Jonathan es un jugador diferente, diferencial, y que nos va a dar un salto de calidad importante. Pero valoro más, o al menos a la par, la persona. Creo que fichamos un jugador, un líder, una persona que quiera el club, que representa todo lo que representa esta isla, y que tiene un talento impresionante, ¿no? Pero me gusta más valorar la persona, porque el jugador todos lo conocemos. Sí. La persona hay que conocerla un poquito. Es una persona que tiene muy claro lo que quiere y por eso está aquí.
Yo creo que el objetivo era hacer un buen equipo sin Jonathan Viera.
Exacto.
Porque creíamos que no iba a venir, ¿no? Era muy difícil. Entonces yo creo que hemos confeccionado una plantilla buena, con alternativas. Estamos contentos, pero si encima ahora tenemos a Jonathan Viera, pues evidentemente ya no solo nosotros pensamos que damos un salto de calidad, sino todos los demás piensan que el equipo pues da un salto de calidad.
La voz de Luis Helguera, la pasada semana que pasó por los micrófonos de UD Radio, la emisora oficial de la Unión Deportiva Las Palmas, analizando la temporada del equipo amarillo, más que la temporada, la pretemporada y el arranque liguero, lo que se ha logrado reunir hasta el momento. Nosotros volvemos a pulsar más opiniones, son las 3 de la tarde y 27 minutos, a propósito de la última actuación de la Unión Deportiva Las Palmas, y vamos a saludar a nuestro compañero José Víctor González. José Víctor, buenas tardes.
Compañero y amigo, buenas tardes.
Que tanto monta, monta tanto, efectivamente, sí señor. ¿Cómo estás, querido?
Pues mira, bien, desde la última vez que hablamos, la verdad, con pocas novedades. Con cuatro goles encima, joder, la Unión Deportiva Las Palmas.
Si pero... lo sé, no vengo, José Víctor, ¿eh?
Nada más que eso.
Bueno, ¿qué nos cuentas de eso?
Sí, que si te acuerdas cuando lo retransmitíamos, que volvíamos con una cara que no podíamos con ella.
Sí, hombre, y tanto, efectivamente. Cuando nos tocaba pasar por ahí, efectivamente. Bueno, se le queda una cara de tonto, ¿no? Porque el arranque liguero, esperanzador, las primeras jornadas, el equipo no había perdido, una victoria, dos empates y de un bolillazo, José Víctor, cuatro goles, y te plantas ahora como uno de los equipos más goleados de la categoría, y sobre todo la imagen que ofreció al equipo, que no fue nada buena.
Sí, los goles es lo que marcan, van a marcar al final lo que puede pasar con un equipo o no. O sea, está claro que cuatro goles encajados en un partido solo son muchos goles. Eso dice a las claras lo difícil que es esta segunda división. O sea, que no te puedes creer ni superior que nadie, ni inferior tampoco. Yo creo que hay una igualdad manifiesta. Al final se irán poniendo las cosas en su sitio, como tú siempre dices. El tiempo dará y quitará razones, y al final estarán arriba los que tienen que estar y abajo los que tendrán que estar. Eso es evidente y rotundo. La Unión Deportiva Las Palmas hizo un partido, una primera parte bochornosa, diría yo. O sea, la verdad es que sin entenderse el porqué de esa actuación, después de haber visto los tres partidos anteriores donde había ilusionado el equipo. No obstante, tampoco hay que rasgarse las vestiduras con este resultado. O sea, es evidente que partidos malos se van a tener durante la temporada, pero se evidenciaron carencias, muchas carencias. Yo que estaba contentísimo con el bloque defensivo que tenía la Unión Deportiva en los tres primeros encuentros, la verdad es que antes de ayer, la verdad que se nos vino el alma a los pies cuando veíamos que todo lo que habíamos pensado, por lo menos yo, en que el bloque defensivo estaba funcionando, dejó de funcionar en aquel momento. También comentamos en su momento, Manolo, y a mí no me gusta nunca individualizar en las derrotas, pero sí se puede individualizar en las posiciones de algunos jugadores que están reconvertidos a situaciones que no les es habitual y que están siendo reconvertidos, como es el caso de Benito, que está jugando de lateral cuando es un hombre mucho más ofensivo que defensivo. Está claro y evidente, y las carencias pues se notaron mucho. No quiero descargar las tintas en contra de él, ni muchísimo menos, porque él no tiene la culpa. Él está situado en una posición donde se ha reconvertido y ahí está intentando hacer lo mejor que puede, pero la verdad es que se notaron las carencias y las deficiencias por esa banda, sobre todo cuando tampoco los interiores, conociendo esa entre comillas debilidad manifiesta desde el primer minuto de juego, con un Hassan, un chiquillo de 19 años, cedido del Villarreal, que era un jugador a tener en cuenta, y va a ser un jugador a tener en cuenta de cara a un futuro próximo, la verdad es que le hizo un auténtico descosido por esa banda, y cada vez que entraba Hassan parecía que no era Hassan, sino que era Mbappé, o algo así por el estilo. El caso es que se notaron las evidencias por ahí, pero... Vuelvo a repetir, siempre hay que hablar del bloque defensivo, no de un defensa en particular. y no funcionó en absoluto. No obstante, bueno, el equipo intentó tener el balón, pero se vio totalmente sorprendido por este jugador y por el otro jugador que también recién integrado en la plantilla del Mirandés, como es Camello, que también parecía otro futbolista de élite, de primera división, que es un gran futbolista, no cabe duda, pero no para hacer lo que hizo contra la Unión Deportiva Las Palmas. La verdad es que decepcionado, pero al mismo tiempo, bueno, pues siendo, es el cuarto partido de la temporada, esperemos que este sea el partido tonto de la misma y que a partir de ya, después de haber disputado ese encuentro, pues porque haya tomado cartas en el asunto para evitar que esto vuelva a suceder.
José, uno como tú, que es un devorador de fútbol, tanto de primera como de segunda división, pero sobre todo centrándonos en la segunda división A, yo hace muchos años que no veo a un futbolista que se vaya con una facilidad pasmosa de un defensa lateral en un equipo de fútbol, ¿eh? Es lo que le pasó al pobre Benito, que le tocó la China en esta oportunidad, que no se pueden tampoco cargar las tintas solo hacia un futbolista, porque el desastre fue colectivo, pero mira que hacía yo que bastantes años que no veía esa superioridad. Vamos, cuando ves a algún jugador que marca diferencias en primera división, pero en segunda, con esa solvencia, yo no lo había visto, ¿eh?
No, eso es lo que nos sorprendía, ¿no? O sea, parecía que era un jugador de otro nivel, de otra galaxia, o era un juvenil jugando contra un infantil, sí, más o menos, ¿no? O sea, porque se veía que se iba como quería, dónde y cuando quería. Y aparte de eso, también hay que considerar la buena actitud que tuvo el Mirandés y la buena predisposición que tuvo en el terreno de juego el míster, ¿no? Porque el entrenador sabía a lo que le estaba jugando a la Unión Deportiva de Las Palmas, sabía por dónde le iba a hacer daño y además lo hizo, lo consiguió y lo hizo de esa forma. Eso es lo que digo yo, que Pepe Mel tiene que tener en cuenta de cara al próximo encuentro ya contra el Guisa, ¿no? O sea, es que, y además, máxime, Manolo, cuando vemos los resultados que ayer te vi analizándolos ayer, que opino exactamente lo mismo, también lo que le hizo el Burgos al Valladolid, ¿no? Un equipo aspirante a todo, y llega el Burgos, un recién ascendido, y le hace tres. O sea, es que esta segunda división es muy, muy complicada, muy, muy difícil. Y jugadores como este chico, el que vimos antes de ayer, y algunos otros, evidentemente no van a ser todos los partidos iguales, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, está claro que le salió y ya está, ¿no?
En fin, bueno, la Unión Deportiva informa que mañana miércoles nueva sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva y que al término de la sesión de trabajo, que mañana será día festivo, ustedes lo escucharán aquí el jueves, José Rodríguez va a ser el jugador que va a atender mañana a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva, por lo tanto hablará mañana José. Pues José, vamos a ver si esto cambia y nos llevamos una alegría el próximo fin de semana, pero aquí, ojito, fíjate ayer lo que le hizo el Oviedo a la Sociedad Deportiva Huesca, aquí este año, como no te esmeres, te puedes llevar un viaje.
Sí, porque es que además yo he visto jugar al Oviedo dos partidos de esta temporada, no presuponía ni mucho menos lo que iba a pasar ayer. Vi el partido Almería-Málaga y cómo el Málaga se quedaba con 11 y el Almería con 10, empezando la segunda parte con 0-0 y gana el Almería 2-0. O sea, son cosas que están pasando esta temporada. Que es así, que es la segunda división que está tocando vivir, que no hay ningún equipo que vaya a destacar ni muchísimo menos por encima de los demás, por lo menos a priori, sino poco a poco se van a ir poniendo las cosas en su sitio, y yo creo que va a estar todo muy, muy, muy igualado hasta el final, ¿eh?
Cuídate mucho, un placer escucharte como siempre, José Víctor. La semana que viene volvemos a hablar del gobierno, que diría Tipicol.
Cuando usted quiera, don Manuel. Muy buenas tardes.
Un abrazo muy fuerte, José. Cuídate mucho. José Víctor González, que amablemente también este año pues nos va a dar su punto de vista, siempre que sus obligaciones profesionales se lo permitan. Aquí los martes estará con todos ustedes, que para nosotros también es un placer. Enseguida continuamos pulsando más opiniones, porque ahora nos vamos a una pausa comercial y enseguida recuperamos la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas.
Estás escuchando Faicán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faicán Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
De nada más imaginarme sin ti. Ese cuadro.
Restaurante Mi Niño abre sus puertas de lunes a viernes de las 7 de la mañana a 6 de la tarde. Le ofrecemos desayunos, menús variados caseros a precios asequibles. Disponemos además amplios salones para cualquier tipo de celebraciones. Infórmate o haga su reserva al 928-700602. Restaurante Mi Niño. Visítanos, estamos en la calle Los Pelegrinos, Polígono Industrial El Gorotelde. Parking gratuito y fácil conexión con la autopista Gran Canaria 1. Te esperamos en el Restaurante Mi Niño.
Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París, Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales. Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19. Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende Bilingo y prueba suerte. Te esperamos.
Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar? En Más que Sofá tienes una amplia exposición de canapés, colchones, escritorios, sofás, camas, cheslongs, dormitorios, electrodomésticos. Todo lo que necesitas en Más que Sofá. Financiamos tus compras hasta 20 meses sin intereses. El transporte es gratuito y somos especialistas en descanso y venta de sofás, colchones y canapés a medida. Visítanos en el Polígono Industrial San Isidro de Galdar, calle A, parcela 100, o visita nuestra página web www.másquesofá.com. Todo lo que necesitas para tu hogar está en Más que Sofá.
Más de 30 años en continua emisión, amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25. 928 70 75 25. FAICAN, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
El mejor voleibol de Europa en Gran Canaria. Abónate al Club Voleibol Guaguas por solo 40 euros al año y con un acompañante gratis. Infórmate en nuestros canales oficiales y en este correo secretario@clubvoleibolguaguas.com. Te esperamos. Abónate.
Escuchas FAICAN Deportivo con Manolo Morales.
Las 3 de la tarde y 39 minutos. Aquí continuamos en FAICAN Deportivo en esta jornada de martes. Mañana, recuerden, festividad, Día del Pino, día de fiesta en la isla de Gran Canaria. No estaremos con todos ustedes. Volveremos en la jornada del jueves de 2 a 4 de la tarde con el deporte y con la música como principal protagonista. Hacía ya un montón de tiempo que no hablaba con un magnífico entrenador que de este negocio sabe un rato. José Carlos Álamo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Manolo. Además, una alegría volverte a escuchar.
La alegría compartida, José Carlos, que sigues en el sur de la isla de Gran Canaria con tus labores profesionales en la política, ¿no?
Sí, bueno, ahora nos toca vivirlo desde otro prisma, a pesar de haber ganado las elecciones. Estamos haciendo labor de oposición, que también es muy necesaria en esto de la política.
Tanto tan importante es el poder como la oposición, ¿verdad?
Sin duda, y además desde el punto de vista personal es una etapa que también curte y de la que uno siempre trata de sacar el máximo provecho desde el conocimiento personal.
Bueno, estás en la política, ¿no te pica el gusanillo de volver otra vez a un banquillo, José Carlos, o esa etapa ya quedó atrás?
¿Qué va? Estoy entrenando desde que pasé a la oposición, aproveché la circunstancia y bueno, mi idea era de ir poco a poco enganchándome y empecé a entrenar un equipo de cadetes, además un grupo que venía muy bien trabajado con buenos entrenadores como Suso Hernández y demás, y bueno, con ellos sigo al día de hoy. Me ha salido alguna opción superior, pero de momento he preferido seguir disfrutando de esta etapa, de este regreso, y que para mí está siendo bastante también fructífero desde el punto de vista de la tranquilidad y el disfrute, más que otra cosa.
Sí, porque aquellos tiempos mozos tuyos en la Unión Deportiva Las Palmas, en la cadena de filiales y después en el Castillo, donde realizaste también un magnífico trabajo.
Sí, bueno, son etapas muy bonitas que he vivido, que bueno, no se descarta que se pueda vivir de nuevo, pero bueno, que las tengo en grato de recuerdo porque además me permitió competir a un nivel importante y además con bastante buenos resultados. Y en el caso del filial, ver a, cómo muchos futbolistas llegaron a la élite y es una, creo que para cualquier entrenador es una de las cuestiones que más satisfacción genera.
Para un profesional de este negocio llamado fútbol, un entrenador nacional y de los buenos como José Carlos Álamo, ¿qué explicación tiene lo ocurrido en Andúba, José Carlos?
Bueno, para ser sincero, creo que no me pasó lo mismo que a todo el mundo. Fue una decepción en tanto en cuanto nos habíamos albergado bastantes esperanzas en los partidos anteriores. El equipo había empezado con rivales muy cualificados de los llamados a estar luchando por el ascenso de categoría y yo creo que se pasó con bastante buena nota, de menos a más. Si con el Valladolid tal vez el equipo pucelano pudo ser algo mejor, ya conseguimos equilibrar en Girona y superar a un buen Huesca. Ya lo advertía yo en la crónica que hago para el Canarias 7, que ojo, porque este es el tipo de rivales que el año pasado se nos indigestaba. Hacíamos buenos partidos con los top, pero sin embargo con aquellos equipos que en teoría pueden estar en un punto intermedio, pues solíamos tener muchísimos problemas. Y habíamos hablado de que el rival, a pesar de que es un equipo que llevan dos o tres años haciendo lo mismo, se renueva totalmente, el trampolín ideal para jóvenes futbolistas, que muchos equipos han aumentado su confianza en el Mirandés para esa etapa final de formación de sus jugadores. Y bueno, no, nos comió en el principio, salimos muy mal parados en defensa, creo que no se salió intenso desde el principio, nos hizo buena puesta en escena y nos comió. Nos comió un equipo que salió muy arriba en la presión, muy vertical en los movimientos ofensivos, y solo ver dónde estaba defendiendo Peñaranda y Pejiño dice mucho de nuestra inferioridad sobre todo en la primera parte. Tuvimos una pequeña y ligera recuperación en base a la calidad que tiene la Unión Deportiva, pero no fue suficiente.
Porque el pobre Benito sufrió, ¿de qué manera, verdad?
Sí, bueno, Hassan, es que ellos son un equipo muy vertical, no solo en las posiciones de extremos, sino que los laterales se incorporan mucho. Anderson por la derecha, y eso que el titular estaba con la selección sub-21, y Manol por la izquierda, bueno, nos hacían situaciones constante de superioridad, y en los unos contra uno nos ganaban casi todo, pero no solo por afuera, sino también por dentro. Meseguer y especialmente Unai Rementería, que jugó de titular creo que por primera vez, un futbolista que viene de la Arena de Hecho, que demostró cosas interesantes, un zurdo que se despliega físicamente mucho, abarca mucho campo y siempre tira hacia adelante. Y eso, bueno, no sabíamos cómo atajar esta situación defensiva. Yo creo que fue principalmente porque no tuvimos buena puesta en escena y nos hicimos buenas primeras líneas de presión que nos permitieron un poco controlar ese trío que tienen en el medio ellos, con Rey, con Víctor Meseguer y con Unai Rementería.
El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, José Carlos, decía que el primero que se había equivocado en el planteamiento era él. Este era un partido para, por claro, hablar a todo lo pasado siempre es muy fácil, sobre todo cuando encajas cuatro goles. Pero a tenor de lo que tú tenías en estudio del conjunto de Andúba, era para afrontarlo de otra manera muy diferente a como lo afrontó la Unión Deportiva Las Palmas, que dio tantas facilidades al rival.
Como tú bien has dicho, a posteriori es fácil, ¿no?, de hacer los análisis, pero sí es cierto que los rivales de estas características y los campos de estas características creo que exigen ser muy intensos en los arranques. Eso es fundamental. Creo que fuimos algo, bajo mi punto de vista, especulativo en esos primeros minutos y el rival lo aprovechó, salió con una marcha más. Y eso, en esta categoría y en este tipo de campo y contra este tipo de rivales, ponerte ya en desventaja en en el control del partido desde el principio es muy difícil después de reconstruir. Creo que se tenía que haber, bajo mi punto de vista, insisto, salir muy fuerte a las primeras líneas de presión y tratar de anular a tres futbolistas del medio. ¿Por qué? Porque eran los que generaban juego para los de fuera, para Íñigo Vicente, para Hassan, y si estos jugaban y tenían participación, hacían que su fútbol de banda, no solo por los unos contra uno, sino con los constantes desdoblamientos de Anderson y de Imanol, que parecía un extremo más, es que la banda izquierda de ellos también era portentosa con el dúo de futbolistas cedido por el Athletic Bilbao, pues era muy complicado ya ahí en esas circunstancias contrarrestar defensivamente. Estoy convencido que Pepe Mel, si se repite el partido, no haría lo mismo.
José Carlos, vaya añito nos espera, porque bueno, ya sabemos la segunda es muy complicada, cualquiera le puede ganar a cualquiera, pero fíjate lo que le hace el Burgos al Real Valladolid 3. Ayer la Sociedad Deportiva Huesca en el Alto Aragón pierde ante el Real Oviedo. El Eibar, otro ex de primera división que no ha comenzado tampoco como ellos pensaban en la segunda división. Es que aquí o te aplicas bien o te tiran los dientes.
Sin duda. Aquí yo, es una cosa que repito muchas veces, la gente me dice, no, es que tú repites mucho lo de puesta en escena. Digo, es que creo que en esto, y más en una categoría como esta, tan igual, y como bien dices tú, con los equipos con sus virtudes diferenciadas, cada uno tiene la suya, y todas capaces de hacerte muchísimo daño. Fundamental hacer buenos comienzos, el que los equipos no tengan muchos altibajos en el trasiego de los 90 minutos y la regularidad es el punto que va a marcar siempre diferencias al final de la competición. Aquí no hay nadie menor, se ha venido demostrando, hay equipos muy fuertes, sorprende bajo mi punto de vista lo de Leiva, porque en los últimos años se ha venido a demostrar que ha cambiado ese ciclo famoso. Si bien recuerdas, Manolo, los equipos descendidos le costaba mucho reengancharse a la categoría, pero después de los cambios normativos, sobre todo desde el punto de vista económico, que le dan un plus a los equipos recién descendidos, ya esto no pasa igual. Los equipos que descienden se enganchan rápidamente, tienen más posibilidades en el mercado, están planificando mejor y suelen regresar rápido a la categoría, como hemos visto en los últimos años. Por eso sorprende un poco lo de Leiva, aunque probablemente más pronto que tarde cogerá el pulso a la competición.
Bueno, José Carlos, la vida sigue, ya esto es historia, no se puede hacer absolutamente nada. 6 goles ha encajado a la Unión Deportiva, que está entre los más goleados después de 4 jornadas, y ahora nos visita otro recién ascendido, la Unión Deportiva Ibiza.
Un equipo que lo está haciendo, bajo mi punto de vista, bien, no está... Carcedo, que se pegó 13 años de segundo con Emery, con el buen entrenador vasco, pues ya demostró. Estamos hablando de un club que solo tiene 6 años de vida, y mira dónde está ya, y mira cómo ha comenzado la competición, y además desde el punto de vista de la gestión estratégica del juego, bastante interesante. Un equipo que manejan más de un sistema de juego dependiendo del rival, y que tiene, le pone gran importancia al factor defensivo, algo que probablemente es algo en lo que nosotros venimos debilitados en los últimos años, y en el Ibiza es uno de sus aspectos, y no lo digo porque tenga buena defensa, sino el trabajo que hace desde el punto de vista táctico tiene mucha enjundia, y eso le hace un equipo muy difícil y que está con un nivel de confianza, creo que bastante alto.
Impartiendo magisterio, lo agradecen los oyentes y por supuesto un servidor. Tener aquí es un privilegio a José Carlos Álamo todas las semanas, si sus obligaciones profesionales se lo permiten, analizando lo que hace la Unión Deportiva Las Palmas los martes. Para nosotros va a ser un auténtico privilegio, si reitero, sus obligaciones profesionales se lo permiten. Esta es su casa,
Será un placer, Manolo.
Pues placer compartido. Cuídate mucho, José Carlos.
Un abrazo. Muy buenas tardes.
Y cuando vaya al sur invito yo, ¿vale? Cuídate mucho, José Carlos. Hasta otro momento. Muchas gracias, José Carlos. Te lo agradezco. Escuchar a José Carlos siempre es un placer. Entrenador nacional. Y para cerrar esta batería de opiniones, vamos con nuestro compañero Javier Marrero, de udelaspalmas.net, que le agradezco infinitamente también que esté con nosotros esta temporada, para llamarle por ahí también los martes y hablar un poquito de fútbol. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo, ¿qué tal?
¿Cómo estás, querido? Otra vez en el redil, ¿no?
Sí, otra vez aquí. Bueno, me has pillado precisamente en 4 días de vacaciones y estoy en el sur, pero me has pillado bien, no te preocupes.
¡Qué envidia me das! Estás disfrutando del sur estos días, que te lo mereces, porque han sido días ahí con los compañeros de laspalmas.net de muchísimo trabajo, ¿no, Javier?
Sí, la verdad, y hemos empezado ahora en Twitch, que es esto que está de moda, de que lo puso Ibai, sí. El tema famoso de los periodistas o no periodistas, y bueno, ahí también estamos dándole un poco para darnos a conocer, que siempre viene bien, y para meternos en los nuevos medios de comunicación, que nunca se sabe dónde está el futuro. Desde hace 20 años nosotros montamos la página web, y quién iba a decir hace 20 años que cómo iba a cambiar los medios de comunicación.
Renovarse o morir, aquí hay que reciclarse, porque cada día, vamos, de hoy para mañana cambia esto a una velocidad de vértigo. ¿Y te metes o te quedas anquilosado en el camino,
Sí, sí, cambia el tiempo, no te das cuenta, y la verdad es que el tiempo no espera por nadie. O sea, salvo en la pandemia, pero es que realmente el tiempo no espera por nadie.
Eso está absolutamente claro. Hay que abrirse a las nuevas tecnologías. Hombre, lo del Twitch de udelaspalmas.net con bastante éxito, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos empezando. El otro día no hubo mucha gente, también porque hace acá también jugaba España, jugaba en Brasil, Argentina.
Y la calentura del resultado también.
Y la calentura. Igualmente, nosotros también tenemos pensado aprovechar esa calentura para que la gente se desahogue con nosotros, ¿no? En todo lo que cabe. Aunque yo siempre digo que, y creo que todos los que nos dedicamos a la prensa pensamos lo mismo, que cuando después de un partido no hay que hacer críticas muy feroces, porque es un partido. O sea, sí. Solamente es un partido, no pasa nada, no se ha muerto nadie. El sábado hay 3 puntos más. Y ya está, la vida sigue, o sea, no es... Vale, no, le metieron 4, pero tú y yo hemos visto cosas peores de Las Palmas, seguro, Manolo.
Seguro, seguro, en tantos años tuyo y mío, seguro que hemos visto cosas peores. ¿Cómo viste ese partido, Javier, ya que estamos analizando la resaca que nos dejó la derrota de Las Palmas en Andúba?
Raúl Nava decía algo como que se los comieron desde el principio por la actitud, y yo creo que ahí estuvo todo. También fue un cúmulo de desgracia. Por ejemplo, Raúl Nava se repaló, creo que en el segundo gol. El VAR y esas líneas que te tienes que fiar de ellas. Si no te fías, pues estás perdido, porque es lo que dice y punto. Pero nos comieron desde el principio por actitud, creo yo que fue, y no supieron ni por dónde les venía. O sea, Benito, Hassan se lo comió entero. Evidentemente no es lateral izquierdo Benito, eso no es nada nuevo. Lo estaba haciendo bien, pero no tuvo su día el otro día. Igualmente, aunque todos nos fijamos en Benito, en Álvaro Lemos, las coberturas en defensa. Si hace poco destacábamos que Peñaranda y Pejiño bajaban mucho, el otro día no acompañaron a Benito y a Álvaro Lemos, y por ahí sufrieron un montón. Y cuando te das cuenta, en media hora ya tienes 3 goles encajados. En la segunda parte el equipo mejoró con Curbelo y compañía, pero no hubo tiempo para la... No es que no hubiera tiempo para la reacción, pero cuando ya estaban a punto de reaccionar, pues llegó el cuarto. Que no sé cómo te puede llegar un gol cuando estás en una falta lateral a favor y un contraataque, y ahí se acabó el partido.
Eso nos pasa a nosotros nada más,
Sí, 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 es que no...
Que tengas una falta a favor y que a la contra pues te hagan el cuarto, sí.
Es que es una falta a favor, que lo normal es que no pase nada o que acabe la jugada. Pero sacó Raúl Issa bien rápido y llegó el cuarto, y ahí se acabó el partido. Y es una pena, porque Pejiño marcó un golazo y en cualquier momento voy a sacar un punto. Que a lo mejor es ese punto que en la jornada 42 te meten promoción de ascenso y no sabes dónde lo conseguiste. Y a lo mejor resulta que lo conseguiste en septiembre en Andúba.
No nos vamos a aburrir este año, Javi, porque fíjate que los teóricamente poderosos de la categoría han mordido el polvo, y de qué manera. Al Valladolid hacen 3, el Eibar, que como bien decía José Carlos, no anda muy boyante en este arranque liguero, la Sociedad Deportiva Huesca, que parecía otro de los firmes candidatos a estar arriba en estos albores de la competición, pierde en casa. Aquí o te aplicas bien o te tiran los dientes,
Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice que Pepe Mel, de que este año no hay ningún español y que hasta 15 equipos pueden meterse en promoción de ascenso. Es que a día de hoy no veo ningún equipo que tú digas, yo, pues este resulta que va a bajar. Como otros años sí lo ves un poquito más claro, los típicos equipos que suben de segunda vez medio de milagro, por decirlo de alguna manera, y que les cuesta adaptarse a la categoría. Este año hay muchos equipos para meterse arriba, y puedes perder puntos en Ibiza, puedes perder puntos en el campo de Amorebieta, en cualquier campo. Cualquier punto, nunca se sabe cuándo va a ser el punto que te dé cumplir los objetivos.
Pues vamos a ver si esto cambia el próximo sábado y se le gana al Ibiza, que ha comenzado bien el campeonato. Vamos, no ha perdido todavía, alguna vez tiene que ser la primera, y ojalá sea el sábado en el Estadio Gran Canaria. Mañana hablará Jesse también, y vamos a ver si está o no Jonathan Viera para ese partido del próximo sábado. No sé si quieres apuntar alguna cosa más, Javier.
No sé, ¿tú opinas que cómo vamos a jugar a partir de ahora, Manolo?
Pues no lo sé, con la pelota seguro.
Eso seguro, pero ¿qué sistema? Eso va a ser difícil porque...
¿Dónde metes a Sergio Ruiz?
¿A quién quita?
Sí, es que ese es el tema, sí.
En fin. Pero bendito problema, como siempre se dice.
Ojalá que todos los problemas fueran como ese, meter a Jonathan Viera, que podría jugar en cualquier equipo, que le va a dar un salto de calidad a esta Unión Deportiva Las Palmas. Ojalá y sea lo antes posible. Javier, sí, disfruta de las vacaciones, porque me consta que estás currando y mucho además en udelaspalmas.net, sí. Y además una página que hay que visitar para estar al día de todo lo que sucede en la Unión Deportiva, porque hay magníficos profesionales ahí que están informando un día sí y otro también. Así que un abrazo fuerte, Javier, y saludos a Miguel.
Bueno, muchas gracias, Manolo, un placer escucharte.
Y placer compartido. Gracias, Javier, cuídate mucho, un abrazo. Bye. Hasta siempre. Vamos con el último alto publicitario. Son las 3:56 de la tarde.
Estás escuchando Faicán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faicán Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
Si vienes a Tejeda o Artenara, busca los mejores productos locales, fruto del esfuerzo de muchas personas que día a día trabajan para mantener sus tradiciones de generación en generación. En Supermercado Udaco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero puedes encontrar muchos de estos productos, pero además, el pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Udaco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero.
De cada isla, cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es Mírame, Televisión de las Islas Canarias.
El Guachinche, en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El Guachinche, frente al Centro Cívico del Carrizal. Especialistas en gastronomía antigua canaria. El Guachinche, ven a conocer el patrimonio canario a través de las recetas de Doña Luisa. Costillas con piña, papas negras, atún de romería y muchas deliciosas recetas más. El Guachinche, teléfono de reservas 626-20-18-72. El Guachinche, en el Carrizal. Especialistas en cocina antigua canaria, bichillo y vino tradicional. El Guachinche, en el Carrizal. Disfruta de lo nuestro.
Más de 30 años en continua emisión, amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25. 928 70 75 25. Faicán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
El mejor voleibol de Europa en Gran Canaria. Abónate al Club Voleibol Guaguas por solo 40 euros al año y con un acompañante gratis. Infórmate en nuestros canales oficiales y en este correo secretario@clubvoleibolguaguas.com. Te esperamos. Abónate. Escucha todos los podcasts de Faicán Deportivo, disponibles en radiofaicán.com y en la app oficial Faicán Red de Emisoras.
Y en la recta final, estamos a punto de llegar a las 4 de la tarde, vamos a ocuparnos del Club Baloncesto Gran Canaria, que esta tarde tiene partido de pretemporada. Va a ser la presentación del Valencia Basket ante su afición a partir de las 8 de la noche en La Fonteta. Ayer habló su entrenador, el entrenador del Club Baloncesto Gran Canaria, Porfi Fisac. Vamos a recordar algunas de las cosas que comentaba para terminar nuestro espacio en el día de hoy.
Positivo también, y un poco casa con tu filosofía de ganador, no sé si lo compartes. Bueno, yo creo que a veces cuando interpretamos un poco el tema de los americanos, a veces es difícil un poco saber lo que quieren decir, pero yo te diría que no es tan claro como manifiestas, ¿no? Yo creo que su interpretación es un poco lo que debemos de ser, y creo que es todo el mundo en Liga CB, y creo que es todo el mundo en el deporte profesional, incluso cuando practicas cualquier tipo de deportes. La gente es competitiva y quiere ganar. Yo creo que las manifestaciones de ellos van en el sentido de que hay que pelear y hay que luchar por intentar ganar todos los partidos. Pero yo creo que hay que ser conscientes un poco del año en el que estamos, de lo que somos y de lo que es la Liga. La Liga va a estar, me parece, que más espectacular que nunca, porque creo que no hay ningún equipo donde, mirad, muchas veces hay alguien que desde el principio parte como favorito a descender por presupuesto, sobre todo, ¿no? Y yo creo que no hay ningún equipo que está en esta dinámica, pero yo en esas manifestaciones que tú me preguntas, yo creo que lo que él quiere decir es que hay que competir por todos los partidos y hay que luchar, pero hay que saber que no estamos encaminados a una situación como la que manifiestas de ganar la Liga o ganar la competición europea. Hay que luchar cada partido y hay que demostrar que cada partido somos competitivos, pero con la humildad suficiente, con la entereza suficiente de que todo se logrará con mucho esfuerzo, con mucho trabajo.
La voz del entrenador del Club Baloncesto Gran Canaria, Porfi Fisac. Hoy nuevo partido de pretemporada en La Fonteta ante el Valencia Basket a partir de las 8 de la noche. Alguna de las cosas que comentaba en su comparecencia ante los medios de comunicación en la jornada de ayer. Nosotros cerramos, señoras y señores, Faicán Deportivo en el día de hoy. Les recuerdo que mañana, día festivo en Gran Canaria, no estaremos con ustedes. Volveremos en la jornada del jueves, otra vez con dos horitas de música y deportes. Jonathan Montes de Oca, capitaneó la parte técnica. Feliz día de fiesta mañana. Adiós.
Has escuchado Faicán Deportivo con Manolo Morales. Le esperamos de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde.